Hola, buena madrugada, buen día, jueves. Jueves 11 de marzo del año 2021, semana 10. Ya cuarto día hábil. Empezamos a transitar. Ya se nos va acabando otra semana más. Se va terminando para nosotros la primera quincena de marzo, prácticamente. Qué rápido que pasa este tercer mes, qué rápido que pasa la vida. Desde LRA7 Nacional Córdoba presentamos Diario Nacional. Como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 6. Con el resumen informativo, el repaso por las noticias del día y la cobertura especial exclusivamente federal de las compañeras y compañeros de la 50 de la Radio Pública. Hoy, en un día muy especial, el centenario de Astor Piazzolla. El centenario del genio, del más grande entre los grandes, que lo vamos a ir recordando. Y la audiencia, que forma parte de este gran programa, conformado por grandes profesionales aquí en Córdoba y en Buenos Aires, también en La Plata. En la operación, Clarisa Alba Gómez, Gabriel Ceni. En el control central, Marcelo Díaz. Pasión Nacional. Los deportes, el fútbol, todas las disciplinas deportivas, Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la edición de las notas, la compaginación, Matías Mayol. En la producción periodística y coordinación desde Maipú 555, en Nacional Buenos Aires, hoy Facundo Vicente. Y con la colaboración permanente del Servicio de Noticias de la Radio Pública. Además, amenizamos cada programa, cada entrega periodística con una muy buena selección musical. Estamos, ¿qué tal? Muy buen día. Abro las puertas de este Diario Nacional. Buena madrugada. Reitero, 11 de marzo del año 2021 y un día como hoy, pero de 1921, nacía el más grande entre los grandes, Astor Piazzolla. Hoy es el centenario de Astor. Vamos a estar haciendo promociones, naturalmente, con el concierto que iba a transmitir la Radio Pública, ¿sí? Va a ser una gran transmisión la querida Radio Pública, la radio más importante del país, recordando la inconmensurable figura del querido Astor Pantaleón Piazzolla. Vamos a escuchar un poquito de Piazzolla, si te parece bien. Tranquila. Hoy, 100 años del nacimiento de Piazzolla, a partir de las 20:50... por Nacional AM870, en dúplex con Nacional Clásica 96.7 y 98.7 Nacional Folclórica, Piazzolla, 100 años, concierto de apertura en el Auditorio Nacional, jueves 11 de marzo a las 21. Y ahí van a estar Horacio Avilano, Amelita Baltar, José Colangelo, Franco Luciani, Lucía Luque, Néstor Marconi, Paralelo 33, Matías Sagreras, Luis Salinas, Lilia Salzano, Daniela Salinas, el Sexteto Mayor, José Ángel Trelles, Trueno, el dúo de Eva Wolf y Hernán Posetti. Va a ser transmisión de Radio Nacional desde las 20:50. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar con el concierto Apertura a través de la Radio Pública AM870, la Folclórica 98.7 y la Clásica 96.7. El arte de Piazzolla, presente durante toda esta jornada en la Radio Pública. Concierto de apertura en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Néstor Kirchner. Reitero, jueves 11 de marzo a las 21, Horacio Avilano, Amelita Baltar, Pepe Colangelo, Franco Luciani, Lucía Luque, Néstor Marconi, Paralelo 33, Matías Sagreras, Luis Salinas, Lilia Salzano, Daniela Salinas, Sexteto Mayor, El Pepe, José Ángel Trelles, Trueno, dúo Eva Wolf, Hernán Posetti. Como solo la Radio Pública te lo puede ofrecer, de 20:50 a 23, Nacional, AM870, La Clásica, FM96.7, La Folclórica 98.7. Y podés ir a la página de la Radio Pública, Archivo Astor Piazzolla, 100 años, para ver la historia de Piazzolla, la gran historia musical del genio de todos los tiempos. Los entretelones, su vida, su historia tan apasionada, tan intensa. Hoy lo vamos a recordar. Y saludo ya en la ciudad de La Plata a mi querida Sonia Ferrari, notable compañera, enorme profesional. Sonia, buen día.
Pero ¿cómo le va, mi querido Claudio César Orellano? Excelente madrugada para usted, los compañeros y para toda la audiencia que está por allí ya prendida a nuestro diario nacional.
Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo está ahí La Plata, la ciudad de Buenos Aires? A ver.
Bien, bien, bien. Gracias a Dios, todo en orden, todo tranquilo, dispuestos a compartir otra madrugada. Y te escuchaba recién, ¿no? Qué lujito para recordar, para homenajear al gran Astor, ¿no? Esta noche por allí en el Centro Cultural Kirchner.
Totalmente.
Bueno, obviamente creo que se va a estar a la altura, ¿no? De lo que significará conmemorar los 100 años del nacimiento del gran Astor.
Además, para apreciar la dimensión y la estatura de lo que fue Astor Piazzolla como músico, ¿no? Lo que hablábamos ayer, ¿no? Concretamente, ¿no? Lo que representa Astor no solamente para Buenos Aires, sino para la Argentina y el mundo, ¿no?
Absolutamente.
Para la Argentina y el mundo. Claro.
Yo creo que es uno de los compositores, uno de los músicos más importantes, sin dudas, del siglo XX, y quien ha marcado, creo yo, una bisagra, ¿no? Un antes y un después en lo que ha sido la composición, no solo la ejecución también de nuestra música ciudadana aquí y en el mundo.
Exactamente, y hoy vamos a hacer un recordatorio, lo vamos a estar vendiendo seguramente a lo largo de toda esta jornada. Y quiero decir a propósito, Sonia, también, antes de ir a ya comentando los títulos de lo que va a ocurrir en el Diario Nacional, que a propósito del día de Astor, hoy vamos a tener una entrevista federal de lujo, con una protagonista de lujo, con un artista de lujo, que de alguna manera, contemporánea de Piazzolla también, y que ha tenido relación directa con Piazzolla, y me refiero a la Tana Rinaldi, ¿no? Hoy a las 12, en el marco de este centenario de Piazzolla, a las 12, este jueves 11 de marzo, los periodistas de las 50 de la Radio Pública estarán dialogando con la querida Tana, Susana Rinaldi, en esta serie espectacular de las entrevistas federales que hemos disfrutado a lo largo de todo el año pasado y que este año tiene su continuidad y con figuras estelares de la política, de la cultura, del deporte, en fin. es una gran entrevista, va a ser una gran charla de los periodistas de la radio, de la 50, con esta enorme artista argentina que está vivita y coleando y está tan eterna como siempre la Tana, la Tana Corazón, Susana Rinaldi. 3:13. Bueno, contame, Sonia querida, bueno, me imagino, por la Tana ya sabemos que también tenés tu admiración y tu cariño, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, para mí es una de las intérpretes femeninas de nuestro tango, como me pasa con Adriana Varela, ¿no?
Claro, claro.
Que se salen un poco de ese estereotipo de la cantante de tango con la voz más finita, ¿no? De los años 40, 50, 60.
Claro, de los 20 también.
De los 20 también. Ajá. Y es como que también han traído otros aires, ¿no? En cuanto a la interpretación de nuestra música ciudadana, así que sí, por la Tana también tengo una gran admiración. Va a ser lindo escuchar la entrevista federal hoy a partir del mediodía.
Me imagino. Bueno, vamos a dar algunos de los temas, vamos a contarle a la gente cómo se va a ir orientando el Diario Nacional y ya vamos con las líneas donde se comunique la audiencia, querida Sonia. También vamos a tener la información del ANSES más adelante, entre las 5 y las 6 vamos a ofrecer como siempre el servicio para nuestros adultos mayores, con el respeto debido, con la consideración debida hacia nuestros adultos mayores. Vamos a dar la información correspondiente a quiénes son los que hoy tienen que pasar por las ventanillas de los bancos, ¿sí? En un rato nomás, 3:15 de la mañana. Contame los datos del tiempo, no hablamos de los datos del tiempo, así ya voy a comentar los títulos de nuestra agenda diaria.
Hermosa madrugada por la ciudad de Buenos Aires, en gran parte del país en realidad. Mira, por estos lados tenemos el cielo despejado, 23 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 68%, y esperamos una máxima de 32 grados, con cielo mayormente nublado. Vuelve el calorcito, al menos por unos días, sobre Buenos Aires y alrededores, Claudio.
Bueno, perfecto. Acá 24 grados 2. Vamos a ver si actualizo ahora. Tenemos 23 grados 7 a esta hora en Córdoba, 23.7 a las 3 de la mañana. Humedad 65%, 959 decimal 4. La presión, viento del norte, el viento de los locos, a 3 kilómetros por hora. Cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros. Ya estaba picantito el día, hizo mucho calor, llegó a los 34 grados aproximadamente la temperatura en Córdoba. Hoy se habla de una máxima de 31 grados, con el cielo mayormente nublado a lo largo de todo este jueves. Ya mañana disminuye un poquito la temperatura, pero poquito nomás. Se habla de una pequeña posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde, pero que se diluye hacia la noche, mañana viernes, con una máxima de 30. El sábado también, cielo mayormente nublado, tormentas aisladas hacia la tarde-noche, máxima de 30. Y el domingo vamos a tener el cielo mayormente nublado con una máxima de 31 grados. Ya estamos terminando, qué bárbaro, La segunda semana de marzo, Sonia, la segunda semana de marzo. Así que viene rapidito marzo, viene rapidito este tercer mes. Y bueno, les voy comentando ya algunos de los temas que vamos desarrollando con el Diario Nacional. Alberto Fernández está haciendo un seguimiento de cerca de lo que está ocurriendo en los incendios forestales que se registran en las provincias de Chubut y Río Negro, y remarcó que el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, presentará una denuncia penal para determinar las responsabilidades penales por lo ocurrido. Hubo un agradecimiento del expresidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, hacia la figura del presidente Alberto Fernández, destacando la decencia y el coraje del presidente argentino por haberlo visitado en plena campaña electoral en su celda de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil. Lula también agradeció al Papa Francisco por el respaldo durante los 580 días que pasó en la prisión durante una conferencia de prensa. También habló el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, quien ha participado del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación en el marco del debate por la reforma a las ganancias. Dijo que queremos que el salario real aumente y se dinamice el consumo. También palabras del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien realizó un recorrido por La Rioja. ¿Cómo viaja Trotta, por todo el país? Ahora volvió a La Rioja y estuvo junto al gobernador local, Ricardo Quintela, en el marco de la campaña de vacunación contra la COVID-19. Destacó el ministro de Educación concretamente la decisión del Gobierno Nacional de autorizar a través del Consejo Federal de Salud la vacunación de los docentes, maestros y auxiliares con la vacuna de origen chino Sinopharm en todos los puntos del país para garantizar la presencialidad en las escuelas. Después también tenemos palabras del secretario general de la UOM, Antonio Caló, quien conversó con el programa Encuentro Nacional y adelantó que hace pocas horas participó de un encuentro con gremios de la industria. Decidimos conformar la Confederación de Gremios Industriales y vamos a trabajar acompañando al presidente para poner en marcha la capacidad industrial. Dijo Caló concretamente, la industria se ha recuperado y trabaja al 70% de su capacidad. Otros títulos, decíamos, incentivos a la educación, las becas Progresar alcanzarán a 750.000 jóvenes de todo el país. Desmentida, habló la mujer de Kicillof, Dolores Kereilac, quien negó haber ofrecido vacunas y acusó a Sarlo de cacarear mentiras en los medios. Lo publica la agencia Telam en un mensaje compartido desde su perfil de Facebook. La doctora en letras y pareja del gobernador bonaerense desmintió a la ensayista y remarcó que no es funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Después vamos a hablar de ese tema en un ratito también, porque finalmente Sarlo hizo una autocrítica, se autocriticó y echó por tierra sus mentiras. Sarlo echó por tierra sus propias mentiras. Después vamos a hablar de ello porque está dentro de la agenda periodística del Diario Nacional, pero muy bien Kereilac hoy publicó un mensaje bastante extenso compartido desde su perfil de Facebook negando haber ofrecido vacunas y acusando a Beatriz Sarlo de cacarear mentiras en los medios. Hoy inclusive lo vi al asesor presidencial y al doctor en filosofía Ricardo Forster, allí en C5N, justamente dando cuenta de esta actitud de Sarlo y diciendo que la actitud de Sarlo era verdaderamente lamentable. La actitud de Sarlo fue verdaderamente lamentable, dijo Ricardo Forster. 3:20 de la madrugada, otro de los títulos destacados también en lo que hace a nuestra agenda es que Guzmán fue nominado en Davos como uno de los jóvenes líderes globales. Estamos hablando de nuestro ministro de Economía, un reconocimiento a la figura del ministro de Economía, nominado, reitero, en Davos como uno de los jóvenes líderes globales. Bueno, vamos a hacer el homenaje a Piazzolla, ya lo dijimos. Barcelona hoy estuvo con todo, estuvo a punto, no pudo lograr el milagro de dar vuelta un 4-1, pero empató con el PSG y quedó eliminado de la Champions League. Después vamos a hablar de ello con Lautaro Villamor, pero jugó un gran partido, quiero decir, el Barcelona. Realmente se vio a ese Barcelona lleno de prestigio de otrora, de antaño, ¿no? La marcha por Maradona se volvió concentración y Claudio y las hijas se fueron. En la ciudad de Buenos Aires impulsan una iniciativa popular para derogar la privatización de Costa Salguero. Ya lo repetimos, en un rato vamos con la palabra de Juan Cabandier respecto a los incendios que tienen lugar en Río Negro y Chubut, particularmente en Chubut, ahí en Lago Puelo, Cholila, y va a presentar una denuncia penal Cabandier. En el reporte diario suministrado por el Ministerio de Salud, murieron 107 personas en las últimas 24 horas y 7.693 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. La semana próxima comienzan las pruebas del 5G en Argentina con las principales empresas TIC y desde el lunes con turno la Biblioteca Nacional reabre sus puertas al público, ¿sí? Estos son algunos de los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la jornada de nuestro Diario Nacional. 3:22 de la madrugada, la temperatura en Córdoba 23.7, la humedad 65%, cielo despejado, máxima 31 grados. Y hoy también se cumplen 48 años, un 11 de marzo de 1973. Después vamos a recordar el jingle, te voy a mandar el jingle, Clary. Hoy se cumplen 48 años, parece mentira, 48 años de la gran victoria del Frente Justicialista de Liberación Nacional con la fórmula Héctor José Cámpora y Vicente Solano Lima. Era la fórmula del Frejuli, porque a Perón no lo dejaron ser candidato. Naturalmente una fórmula aupada por Perón, quien se consagró presidente de la República en esta elección del 11 de marzo con el 49,59% de los votos frente al 23% que había obtenido el binomio radical conformado por Ricardo Balbín, Eduardo Gamón. Naturalmente Balbín, ante la aplastante victoria del Frente Justicialista de Liberación Nacional y donde estaba contemplada la segunda vuelta, dijo: con estos resultados no vamos a segunda vuelta. Reconoció la derrota al líder radical y se consagró presidente electo de la República el tío Héctor José Cámpora. Sonia, vamos a dar las líneas nacionales para que ya la audiencia se comunique con nuestra radio, con la radio pública.
Por supuesto, Claudio, a partir de este momento nos ponemos en línea a través de nuestro WhatsApp. Recibimos mensajes 11-65-84-0870 e invitamos a quienes quieran dejarnos uno grabado a llamarnos al 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Reiteramos los datos del tiempo para Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo despejado con 23 grados 8 décimas de temperatura, 68% de humedad y esperamos una máxima de 32 grados en este jueves con cielo mayormente nublado.
Bueno, y Alberto Fernández se refirió hoy a los incendios intencionales y el gobierno sigue de cerca la situación. Quiero decir que el presidente de la República aseguró que desde el gobierno nacional se sigue de cerca lo que ocurre en los incendios forestales que se registran en las provincias de Chubut y Río Negro. Y remarcó que el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cavandier, presentará una denuncia penal para determinar las responsabilidades penales por lo ocurrido. Escuchemos la palabra del ministro Cavandier.
El gobierno sigue de cerca la situación por los incendios en Chubut y Río Negro. Lo aseguró el presidente Alberto Fernández, quien remarcó que el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cavandier, presentará una denuncia penal para determinar las responsabilidades penales por lo ocurrido. A través de sus redes sociales, Fernández informó que se enviaron 2 helicópteros, 3 aviones hidrantes, 12 autobombas, vehículos de apoyo y 62 brigadistas convocados por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Por su parte, Juan Cavandier aseguró que son 15 las personas que se encuentran desaparecidas por los siniestros en el sur del país.
Que hoy tenemos 15 personas en condición de desaparecidas, porque todavía no conocemos su paradero. Hay más de 100 casas afectadas por los fuegos. Es una situación trágica. Tenemos recursos aéreos en la zona, 3 aviones, 2 helicópteros para el combate al fuego. Pero claro, si hay un fuego simultáneo que se prende en un lapso de 3 horas y se dan 7 localidades distintas al unísono, no alcanzan los recursos para combatir un fuego con una intencionalidad tan manifiesta como la que se produjo en el día de ayer.
Bueno, ahí está el informe de la radio pública y la palabra de Juan Cavandier. Reiteramos, presentará el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible una denuncia penal para determinar las responsabilidades penales por lo ocurrido. 3:27 de la madrugada, decíamos en el comienzo del Diario Nacional, agradecimiento del expresidente brasileño Lula da Silva, destacando el coraje de Alberto Fernández por visitarlo en prisión.
Lula da Silva destacó el coraje y la decencia de Alberto Fernández por haberlo visitado en prisión. En conferencia de prensa, el expresidente brasileño dijo también que por ahora no piensa en su candidatura presidencial en 2022.
Muy bien, ahí escuchábamos el agradecimiento de Lula da Silva a través del audio informativo de la radio pública. Decíamos que el ministro Claudio Moroni participó del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Estamos hablando del ministro de Trabajo de la Nación, participando del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados en el marco del debate por la reforma de ganancias. Según confirmó el funcionario, el objetivo es que aproximadamente 1 millón de personas dejen de tributar este impuesto a partir de un piso de 150.000 pesos.
El objetivo es que aproximadamente 1.200.000 personas dejen de tributar este impuesto. La mecánica es establecer un piso que va a estar en los 152.000 pesos, 150.000 pesos, a partir del cual recién se comenzaría a pagar el impuesto. Eso significa que solo pagarían el impuesto a las ganancias algo así como el 7% de los trabajadores asalariados. Y bueno, después algunas otras modificaciones que tiene el tema. El impuesto actualmente tiene un mecanismo de escaleras, o sea, cuando uno salta, a lo mejor crece un poquito del ingreso, pero cambia rápidamente de categoría, lo cual le puede producir una pérdida al ingreso neto. Eso se modifica, de modo tal que nadie que suba sus ingresos pierde ingreso neto. Es matemáticamente, en lugar de escaleras, se ve una curva la cómo funcionaría, y creemos que es una buena medida, que va en línea de lo que plantea el gobierno, que es que queremos que el salario real aumente y que se dinamice la demanda, se dinamice el consumo. Esto estamos, según cálculo del Ministerio de Economía, esto significa inyectar a la economía aproximadamente 40.000 millones de pesos en el año, así que va en línea de todo el programa económico del gobierno.
Ahí hablaba el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en diálogo con la radio pública. Se suma ahora el testimonio del ministro de Educación, Nicolás Trotta. La vacunación de docentes garantiza la presencialidad segura. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, realizó un recorrido por La Rioja junto al gobernador local, Ricardo Quintela, en el marco de la campaña de vacunación contra la COVID-19. Vamos a escucharlo a través de LRA 28 Nacional La Rioja.
Cada decisión que nosotros adoptamos en el marco de la escuela y la pandemia lo hacemos a partir del análisis de la evidencia, la construcción de la experiencia, y los pasos que estamos dando hoy son pasos que nos permiten un regreso a una presencialidad segura con los protocolos. Y otra decisión que también hay que destacar es la decisión de nuestro gobierno de priorizar la vacunación de los docentes y auxiliares en nuestras escuelas a partir del arribo de las vacunas de origen chino, Sinopharm, que no se pueden utilizar para mayores de 59 años, por eso el Consejo Federal de Salud autorizó y priorizó la vacunación de los maestros en todo el punto del país.
La palabra del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Tres y media de la mañana, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, estuvo hoy acompañado por el titular de la cartera de Educación, también Nicolás Trotta, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Comentaba Raúl Jalil que es la primera vez que un ministro de Economía visita Antofagasta. Bueno, acompañaron ambos ministros al mandatario catamarqueño en la inauguración de nuevas obras en el interior provincial. Entre las principales actividades se llevó a cabo el lanzamiento del Parque Solar El Peñón en Antofagasta de la Sierra, motivo por el cual Jalil dijo que es la primera vez que un ministro de Economía visita Antofagasta y esto refleja la política de Estado. Vamos a escuchar la palabra a través de LRA 27, Nacional Catamarca.
Bueno, la verdad que poder estar... Es la primera vez que un ministro de Economía visita Antofagasta de la Sierra, ¿no? El ministro de Educación ya había ido, y poder estar acompañado de dos ministros de la Nación en Antofagasta refleja la política de Estado, ¿no? Hemos hablado de energías renovables, hemos hablado del próximo encuentro que vamos a tener con los gobernadores NOA, con Guado de Pedro, que está encargado de llevar adelante la agenda, con Silvina Bataki, que es la secretaria de provincias. Bueno, yo creo que el 19 nos tenemos que preparar para recibir a los 10 gobernadores NOA y es muy probable que venga el presidente de la Nación.
La palabra del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien comentaba con mucha alegría que era la primera vez que un ministro de Economía visitaba Antofagasta. Además se sumó, además del ministro Guzmán, el titular de la cartera educativa, Nicolás Trotta. Vamos con el testimonio del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, quien señaló que la industria se ha recuperado y trabaja al 70% de su capacidad. Este es el diálogo que mantuvo Antonio Caló con el programa Encuentro Nacional por la Radio Pública.
La UAR está creciendo, pero la actividad casi está al 70% de la instalación que está funcionando. Te vuelvo a repetir, en tres meses te entraron 15.000 personas nuevas. Hoy nos reunimos todos los gremios industriales para hacer la confederación de gremios industriales. Una novedad, la primicia tiene. Nos juntamos todos los gremios industriales y vamos a ser la confederación de gremios industriales, más allá de las banderías políticas que puede tener cada gremio. Mm. Y vamos a trabajar para acompañar al presidente a ver cómo ponemos en marcha, se sigue poniendo en marcha la industria, porque hoy nos juntamos después de mucho tiempo, éramos 17 compañeros de distintos gremios, Y bueno, por lo que yo escuché ahí, todos los gremios han crecido.
¿Y vamos a contar?
Bueno, ahí ven Antonio Caló recordando también que de los 250.000 afiliados que tenía el gremio cuando finalizó el gobierno de Cristina Fernández en 2015, perdió casi 80.000 en los 4 años de Macri, perdieron casi 80.000 afiliados en los 4 años de Mauricio Macri, y ya se recuperaron más de 15.000 desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández a pesar de la pandemia. 3:33 de la madrugada. De la madrugada, la temperatura en Córdoba 23 grados 7, viento del norte a 3 kilómetros, humedad 65%, cielo despejado, máxima 31 grados para esta jornada, cielo mayormente nublado para todo este jueves 11 de marzo del año 2021. Sonia, todo oídos.
Por aquí en la ciudad de Buenos Aires ha descendido una décima de grado apenas. La temperatura tenemos 23 grados 7 décimas, 67% la humedad, cielo totalmente despejado. Claudio, esperando un jueves con 32 grados de máxima y cielo mayormente nublado.
Bueno, me imagino que ya deben haber arribado los mensajes de compañeros y compañeras al Diario Nacional.
De a poquito van llegando, tenemos uno de San Luis, como siempre Mario, pasé a dar mi presente, gracias por la compañía de cada madrugada, nos dice. Juan Sebastián Domínguez Andreu, madrugando, buenos días Sonia, Claudio, aquí estoy, ya prendido a Diario Nacional, trabajando en mi Lanzarote y escuchándolos como siempre. Y Gonzalo nos saluda desde Córdoba, mira, este se suma. Hola, buena madrugada, Claudio, Sonia, gracias por estar acompañándome. Otra madrugada compartida, un placer, abrazo a ambos.
Muy bien, muy bien. Esos son los primeros mensajes, ¿no, Sonia, que has recibido a través de la línea nacional, ¿verdad?
Así es, Claudio, 1165-840870, nuestro WhatsApp. Y recuerden, para dejar grabados 30 segundos desde todos los rincones del país, 0810-222-0870.
Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferraris, muy buenos días. La ofensa, por dar un ejemplo, no es una falta de amor, es una falta de respeto o equivocación por ignorancia, mala costumbre o falta de una buena educación espiritual. Muchas gracias, felicidades para todos, saludos, abrazos, buenos días. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida del Norte Cordobés. Hasta luego, chau chau. Bien a Lotinelli, ¿eh? Acá Sonia Ferraris, Claudio Orellano, cálido saludo desde Rosario, el querido Rodolfo, que nos desea un feliz jueves. Aquí, buenas noches, Diario Nacional, Sonia y Claudio. ¿Será posible que pasen el audio de la directora de Migraciones, Florencia Cariñano, en el programa del AGE, donde explica los manejos mafiosos del macrismo en esa repartición? Ese tema es un escándalo absoluto, dice Maxi. Debería estar en todos lados. Les mando abrazos, Maxi. Desde Paraná, ¿eh? Bueno, acá nos manda el audio. Bueno, yo no lo vi, Maxi. Si tenemos tiempo lo vamos a pasar. Pero bueno, estamos con nuestro resumen y valoramos el trabajo. Comprenderás que estamos valorando el trabajo de nuestras periodistas y nuestros periodistas de las 50 de la Radio Pública. Si tenemos un poquito de tiempo, lo vamos a escuchar, ¿sí? Pero bueno, acá lo que nos dice concretamente Maxi, que habló la directora de Migraciones, Florencia Cariñano, en el programa del AGE, perdón, pone, donde explica los manejos mafiosos del macrismo. Bueno, ya sabemos lo que es el macrismo, Maxi, ¿eh? Han tenido manejos mafiosos en todos los estamentos del Estado argentino, ¿no? Digo, han cometido todo tipo de atropellos, particularmente violaron los derechos humanos, hubo una total represión durante 4 años, despidieron miles y miles de trabajadores en todos los ámbitos, fugaron guita, hicieron negocio para los amigos, estafaron el Correo Argentino, estuvo vinculado a los Panama Papers. Ya sabemos lo que es el macrismo, ha tenido actitudes mafiosas el macrismo, espiaban opositores, manejaban el poder judicial, pusieron a la picota el loafer sigue vivo todavía hoy, pero el loafer lo inventaron ellos junto con todas las derechas continentales, bajo el patrocinio de los Estados Unidos. Sabemos las actitudes mafiosas del macrismo y lo venimos denunciando todos los días acá, lo que fueron los 4 años de la administración macrista. Y además con una cuantiosa y pavorosa deuda externa de 150 mil millones de dólares y una fuga de casi 100 mil millones de dólares. Estamos hablando de una fuga en guita de 96 mil millones de dólares y estamos hablando hasta el día de hoy del multipréstamo que le dio el Fondo Monetario Internacional, violando todos los estatutos, de 44 mil millones de dólares. En rigor, 57 mil, pero le dieron a él 44 mil que fueron todos a la fuga. Se fugaron esa guita, porque no se encontró en ningún lado. Fugaron esa guita. Ya sabemos las actitudes mafiosas del macrismo y la hemos denunciado diariamente en el Diario Nacional. De todas formas, te agradezco muchísimo el mensaje. Y bueno, si tenemos un poquito de tiempo lo vamos a pasar, pero bueno, priorizamos nuestro trabajo, el trabajo de nuestros compañeros de la 50 de la Radio Pública. Bien, vamos ahora con la pausa musical, Sonia, si te parece bien.
Pero cómo no, Claudio, ¿te parece una por la joven intérprete cordobesa Romina López?
Pero totalmente, la gran Romina López, sí, la queremos mucho a Romina, esposa de otro querido amigo de Diego Marioni, de otro gran músico popular nacido en Catamarca y que desde hace un tiempo está en Córdoba y se conocieron con Romina y bueno, son parejas desde hace mucho tiempo.
Muy bien, vamos a escucharla con una de Rubén Rada. ¿Quién va a cantar?
Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar?
Thank you. 24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Astor Piazzolla.
Y el bandoneón empieza en Buenos Aires a tocarse en el tango porque tiene un sonido muy dramático, es un sonido muy, muy triste, muy aterciopelado, como diríamos nosotros los músicos. Y eso quedó ya prácticamente como el instrumento del tango. Yo creo que no se puede concebir una música de tango sin el bandoneón.
Astor Piazzolla. 100 años. Por Nacional. La radio pública.
Luis Alberto Spinetta es un músico que los argentinos amamos, y lo amamos más allá del tiempo, más allá de las generaciones y más allá inclusive de sus propias etapas con la música.
Soy Nacional, Sandra Mianovich.
Porque siempre es un buen momento para hablar sobre él, para conocer sobre su historia y para hablar de la música nacional, ya que estamos en Soy Nacional.
Sábado de 19 a 21, Nacional, la radio pública.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 44 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Otro gran domingo de fútbol. Otro gran domingo de superclásico en la radio pública. Desde las 14, la gran previa para palpitar una fecha vibrante. Con todos los partidos, todas las conexiones y el minuto a minuto del clásico más espectacular de la Argentina. Avanza como número 10, coloca centro hasta el gol de Guanchope. ¡Gol! Boca River. Desde las 18, en vivo y en directo desde la Bombonera, con la voz del relator de relatores, Víctor Hugo. ¡Corre! ¡Los bombones área! Conectan Alejandro Apo y Viviana Vila. Boca River, en un duelo crucial para imponer la supremacía de estilo sobre su clásico rival y afirmarse de cara al futuro. Y después, Banfield San Lorenzo, con el relato de Javier Vicente y los comentarios de Alejandro Fabri. Super Domingo de Super Clásico. El país lo escucha en Relatores, Pasión Nacional y por la radio pública.
Estudio País.
Una gran idea de Juan Alberto Badía.
Muchas tonadas.
En Estudio País, todos los sábados de 10 a 13.
Muchas tonadas.
Un gran encuentro.
Gracias a la radio.
Estudio País se cocina y se sirve desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, para las 49 emisoras de la Radio Pública Argentina.
Recalculando.
Una radio en cada provincia argentina.
Llegamos a donde las demás no llegan. Esos somos. En todo el país,
Nacional,
la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
consuelo que le espera, que no sabe dónde va. Rechazaba tus consejos, buen amigo, casi fuimos enemigos por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos noche a noche derrochaba entre copa, baile y barra esta vida que se va. Trasnochando conocí el nombre que vos sabés, no quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que hay allí y que ya no quiero ver. Y vos que todo lo sabés, mañana cuando venís, esa foto la guardás, la tirás o la rompés. Para mí lo mismo da, vos hacés lo que querés, no la quiero más mirar, ni pensar lo que ella fue.
Escuchamos a Raúl Verón en la orquesta del maestro Miguel Caló y un tango de Armando Baliotti y Santiago Adamini, Trasnochando.
Muy bien, 3:50 de la madrugada, el gran Raúl Verón, familia de tangueros, y uno cuando remite a la figura de Raúl Verón piensa, yo particularmente pienso y recuerdo a la gran Elba Verón, ¿no? Tengo esa imagen de Elba, que era tan tenía tanta calle, digo Elba, era una mujer de calle, ¿no? Una mujer de mucha vida, y lo manifestaba en sus interpretaciones. Una mujer realmente excepcional, Elba Verón, bueno, una playa de grandes cantores los Verón, ¿no, Sonia?
Sí, absolutamente de acuerdo, Claudio.
Bueno, muy bien, 3:51 de la madrugada, vamos recordando las líneas telefónicas, las líneas nacionales, para que la audiencia se vaya comunicando.
0810-222-0870, como siempre, para dejar mensajes grabados. Recuerden, disponen de 30 segundos allí para hacerse oír en la radio pública a nuestros amigos. Y además nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870. Y Claudio, tengo un mensaje muy, pero muy especial que va teledirigido hacia tú.
Ah, bueno, muy bien.
Porque, claro, me lo acaba de enviar Mónica Lisi, que en un ratito se hace cargo de la operación técnica allí en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien, muy bien.
555, y me dice textualmente, mandale si podés saludos a Freddy, que es el taxista que me trajo a la radio. Es re fan de Claudio. Venía escuchando y dice, Claudio habla como nosotros, dice la verdad, no como los otros que se la pasan inventando para ensuciar.
Bueno, Freddy, abrazo grande, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por el convite, un abrazo grande y espero que nos sigas acompañando diariamente por la radio pública, tanto a Sonia como a mí, como a Mónica y toda la muchachada que está detrás nuestro en este Diario Nacional, agradecido por tus palabras y por tus elogios, Así que muchísimas gracias, compañero, Así que siga acompañándonos y nosotros recíprocamente vamos a estar contigo también. Así que bueno, gracias a Mónica, Sonia.
Sí, absolutamente. Así que ya saben, los amigos, las amigas, quienes están por allí compartiendo nuestro diario, pueden dar su presente. Estamos en vivo hasta las 6.
Exactamente, hasta las 6 y con la agenda periodística. Bueno, le mando un beso grande a Maxi. Mira, Maxi, ahí encontramos el audio. Ahí me comentó Vicente que encontró el audio de... Bueno, después si tenemos tiempo vamos a ver si lo podemos poner, el audio de la directora nacional de Migraciones hablando sobre algunas tropelías que hacía el macrismo. Si tenemos tiempo lo ponemos. Bueno, habíamos hablado del testimonio de Antonio Caló hace un rato, donde daba cuenta que la industria se había recuperado y trabajaba al 70% de su capacidad. Y ahora vamos a una encuesta realizada por la consultora Clivajes sobre la votación de las elecciones de medio término que se van a llevar a cabo en octubre, y la encuesta prevé una buena elección para el Frente de Todos, para el oficialismo. El referente de la consultora Clivaje, Juan Pablo Schinello, informó los resultados del último sondeo realizado, el cual muestra que el presidente Alberto Fernández mantiene una imagen positiva alta y el oficialismo ganaría por 10 puntos las elecciones legislativas de octubre. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo Juan Pablo Schinello con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Más que nada el análisis de lo que es la imagen presidencial y el rol de la oposición. Vemos que nuevamente la imagen del presidente está cayendo unos pocos puntos, pero que todavía se encuentra muy por encima del caudal de votos que ha obtenido en octubre de 2019, ¿no? Superando el 50% de imagen positiva. Todavía el presidente mantiene, ¿no? El presidente y el gobierno mantienen un caudal de votos importante, a pesar de diversas crisis.
Ahí lo escuchaban a Juan Pablo Schinello, donde la encuesta prevé una buena elección para el oficialismo, que ganaría por 10 puntos las elecciones legislativas de octubre. Otro tema, el gobierno bonaerense negó haberle ofrecido a Beatriz Sarlo vacunarse sin turno. El gobierno bonaerense desmintió haberle ofrecido a la escritora y ensayista Beatriz Sarlo vacunarse contra el coronavirus antes de tiempo o sin esperar el turno. Vamos a escuchar el informe a través de LRA1 de Buenos Aires.
El gobierno bonaerense desmintió haberle ofrecido a Beatriz Sarlo vacunarse sin esperar el turno. La administración provincial precisó que en el inicio de la campaña de vacunación se la había invitado a participar de una cruzada de concientización. La idea era contrarrestar la campaña de desprestigio que por entonces impulsaban parte de los medios y algunos sectores de la oposición. Así lo expresaron voceros del gobierno bonaerense luego de que Beatriz Sarlo declarara en tribunales que en enero le ofrecieron vacunarse contra el coronavirus y que la propuesta le llegó a través de la esposa del gobernador. La iniciativa del gobierno bonaerense, que al final no se concretó porque antes de ponerse en marcha se publicaron los ensayos médicos en la revista The Lancet, siempre fue pública y el propio Kicillof la había anunciado el 26 de enero en Villa Gesell.
Bueno, como sabrán, Beatriz Sarlo hizo una autocrítica y afirmó: no debí decir que era por debajo de la mesa. Mirá vos, hay un cable de la agencia NA que da cuenta que la escritora Beatriz Sarlo afirmó ayer por la tarde que no debió decir que el ofrecimiento que le hizo a la provincia de Buenos Aires para vacunarse fue por debajo de la mesa. Me autocritico fuertemente, dijo, no debí decir por debajo de la mesa, afirmó la ensayista, tras declarar ante la justicia federal que Soledad, esposa de Axel Kicillof, le había ofrecido la vacuna a través de su editor. En declaraciones radiales, Sarlo sostuvo que me disculpe la provincia por utilizar mal la expresión, no debería haber dicho por debajo de la mesa. Además, la escritora señaló que está dispuesta a afrontar las consecuencias de sus dichos. Por esto hoy Forster dijo, la verdad que la actitud de Sarlo, conociéndola desde hace mucho tiempo, ella sabe los tiempos de la palabra, sabe el manejo de la palabra, sabe lo que puede conmover, sabe lo que puede repercutir una frase de ella, dijo Forster, y la verdad que tuvo una actitud lamentable Beatriz Sarlo. Y Carlos Bianco, a propósito, el jefe de gabinete de ministros bonaerense, dijo que Sarlo desmintió sus propios dichos ante la justicia. El jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires se refirió al caso de Beatriz Sarlo, quien había afirmado que le ofrecieron vacunarse por debajo de la mesa, declaraciones que ella misma luego desmintió ante la justicia, pero que sin embargo los medios hegemónicos, como siempre, los medios dominantes, volvieron a reafirmar. Bianco explicó que el ofrecimiento respondió a una campaña de concientización para instar a la población a vacunarse y consideró saldada la discusión el jefe de gabinete. Escuchémoslo, por favor.
No, me parece que hizo lo que corresponde, porque se habrá confundido, no se habrá dado cuenta o lo que sea. Cuando hizo su primera declaración pública, dijo que le habían ofrecido vacunarse por debajo de la mesa, creo que fue la expresión literal.
Sí.
Además, hoy cuando fue a declarar, citada por, entiendo, por fiscal Tallano, a Comodoro Pi, obviamente no declaró eso, sino que declaró que había sido convocada a participar en una campaña pública de concientización sobre la necesidad de aplicarse la vacuna y de inscribirse en la página web que tenemos desde finales del año pasado, porque teníamos un desafío muy grande en este momento. Recordando un poco el contexto, en ese momento, recordemos, digo, estaba Lilita Carrillo diciendo que la vacuna era veneno y denunciando penalmente ante el presidente para abajo a casi todos los funcionarios del gobierno nacional que tenían vínculo con el programa de vacunación. Estaba Durán Barba, que es un claro referente de la oposición, del macrismo, diciendo que la vacuna era trucha. Había editorialistas de los principales matutinos porteños diciendo que no creían que la vacuna Sputnik fuera buena y que hasta que no vieran el presidente, la vicepresidenta y el gobernador se la aplicaban, no iban a creer, y que igual si se la aplicaban no iban a creer que era buena, cuando era una vacuna que sabía que estaba aprobada por el ANMAT, que es un organismo certificador de tecnología médica y medicamentos de referencia en toda América Latina. En ese momento nosotros, como teníamos la necesidad de que la gente se inscriba, porque no es una vacuna voluntaria, sino que hay que dar el consentimiento informado para poder aplicarse la vacuna, la forma más práctica que nosotros encontramos fue la página de prescripción a la vacunación, en donde ahí uno declara, bajo la forma de justamente de una declaración jurada, quiero darme la vacuna o no quiero darme la vacuna. Esa era la forma que nosotros teníamos de primero inscribir a la gente para que cuando después lleguen las vacunas poder inocularlas. En este contexto decidimos hacer una campaña de concientización para que la gente confíe en la vacuna, y eso implicaba, por un lado, la vacunación de los jefes, los líderes, digamos así, de los ejecutivos, el ejecutivo provincial y de los ejecutivos municipales de toda nuestra provincia, que los invitamos a que se vacunen, y por otro lado, el segundo paso era convocar, reservar un lote de 100 vacunas, un lote muy pequeño en el marco de la vacuna, de la cantidad de vacunas que estaba previsto recibir, destinar esas 100 vacunas para que distintas personalidades de la política, de la ciencia, del arte, del espectáculo, etcétera, se inoculen, se filmen y participen en una campaña que hasta tenía nombre. Le pongo el nombre a la vacuna, si mal no recuerdo, era hasta el nombre que estábamos pensando. Por suerte, eso le ganamos a la campaña antivacuna, con la discusión pública, con la vacunación del gobernador, de los intendentes, y la gente se anotó masivamente. Hoy tenemos más de 4 millones de personas anotadas.
Ahí hablaba el jefe de gabinete bonaerense, de ministros bonaerense, Carlos Bianco, donde hacía referencia a la actitud de Sarlo de desmentir sus propios dichos ante la justicia, refiriéndose al caso de Sarlo, quien había afirmado que le habían ofrecido vacunarse por debajo de la mesa, declaraciones que luego ella misma desmintió ante la justicia. Bien, vamos con el informativo de las disculpas del caso. Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:02 minutos. Murieron 107 personas y 7.693 fueron diagnosticadas con coronavirus. Suman 53.359 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.169.694 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Además, el Ministerio de Salud informó que 3.491 pacientes con COVID-19 permanecen internados en unidades de terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas es del 54,2% en el país y del 59,4% en el área metropolitana de Buenos Aires. El ENACOM se reunirá con Huawei, Ericsson, Nokia y Telecom para comenzar las pruebas del 5G. Las empresas que cuentan con las infraestructuras de red más importantes a nivel global realizarán la próxima semana demostraciones orientadas a la tecnología de quinta generación para conexiones de banda ancha móvil. Según informó el organismo, la implementación de la nueva red de conexión permitirá dar un salto tecnológico al país, ofreciendo ventajas sin precedentes en la industria, la educación y el entretenimiento.
Datos del tiempo.
En Rosario el cielo está despejado, la temperatura es de 18 grados 2 décimas y la humedad del 90%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado, la temperatura es de 23 grados 7 décimas y la humedad del 67%.
Informó la Radio Pública.
en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Llorando de alegría, me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todo el día. Te despertaste tú casi dormida. Me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche, apareció la luna, entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Así pasaron muchas, muchas, pero muchas ahora.
Abrimos la hora escuchando a la dama del poncho rojo, Chavela Vargas, y una de las canciones más representativas de José Alfredo Jiménez, Claudio, Amanecí en tus brazos.
Ah, nos encantó este comienzo con la gran Chavela Vargas, iniciando esta segunda hora de nuestro Diario Nacional por la radio pública, segunda hora saliendo para todo el país con el resumen de lo ocurrido en las últimas 24 horas y lo que va ocurriendo en este momento y lo que está por venir seguramente en materia de actualidad nacional e internacional. Bueno, se suma Mónica Lisi, a los controles, a la consola de la radio pública, se suma nuestra querida Mónica Gabriela Lisi. A propósito, estábamos diciendo en esta jornada, estábamos apuntando al comienzo de nuestro diario que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, presentará una denuncia penal por los incendios en la comarca andina. Aseguró que los registros y la información que tenemos indican que el fuego se prendió intencionalmente. Hay 100 casas afectadas por el fuego, 200 evacuados y 15 personas en condición de desaparecidas. El funcionario, como escuchábamos en el audio informativo de la radio pública, se refirió a los incendios que afectaron a la comarca andina, que reúne poblaciones, ciudades y parajes ubicados al noroeste de Chubut y al suroeste de Río Negro. Hoy voy a presentar una denuncia penal porque lamentablemente los registros y la información que tenemos indican que el fuego se prendió intencionalmente y el que lo hizo sabía muy bien cómo hacerlo para perjudicar, dijo Cavandi en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde agregó que se trata de un delito tipificado en el Código Penal. El ministro consignó que hay 15 personas en condición de desaparecidas porque no conocemos sus paraderos y más de 100 casas afectadas por el siniestro, por el fuego. Es dantesca la situación. Bueno, por estos incendios en la comarca andina se está llevando a cabo una campaña de donaciones. Está auspiciado por la Universidad Nacional de Río Negro y también quiero comentarles que están trabajando junto a la Red Solidaria, Radio Nacional Esquel, LRA9, Radio Nacional Esquel, y LRA30, Radio Nacional Bariloche. Se está necesitando botellas de agua en la comarca andina, alimentos no perecederos, barritas y turrones, elementos de botiquín, guantes descartables, vendas elásticas, vendas de algodón. En cuanto a ropa, remeras, camisas, calzados, zapatillas, botines, borseguíes, buzos, camperas, medias, ropa para bebés, pañales, ropa de cama, frazadas, mantas, sábanas, toallas, juegos para niñas y niños. Se recibe todo esto hasta mañana, ¿sí? Los puntos de acopio en Bariloche, Mitre 630, hall de entrada, de 9 a 15, en Dina Guapi, Los Radales 1236, en El Bolsón, San Martín 2650, Arrayanes 5060 y José Hernández 568, Departamento 4, en General Roca, Estados Unidos, número 750 y en Viedma, Avenida Don Bosco y Leloa. Reitero, se está haciendo una campaña de donaciones que se va a extender hasta mañana viernes y se necesita botellas de agua, alimentos no perecederos, barritas y turrones, elementos de botiquín, platzul, guantes descartables, vendas elásticas, vendas de algodón, remeras, camisas, calzados, zapatillas, botines, borseguíes, buzos, camperas, medias, ropas para bebé, pañales, ropas de cama, frazadas, mantas, sábanas, toallas, juegos para niños y niños, auspiciado por la Universidad Nacional de Río Negro, y se suman a esta red solidaria, reitero, LRA9, Nacional Esquel, LRA30, Nacional Bariloche. Comentábamos hoy que se cumplen 48 años de la primera elección presidencial de Argentina en 1973, que se había celebrado un domingo 11 de marzo. Los votantes eligieron al presidente y a los legisladores con una participación, mirá vos, ¿no?, después de 7 años de dictadura de la Revolución Argentina, del 85,93%. Mediante estas elecciones se puso fin a la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina, mal llamada Revolución Argentina, y se termina también con el periodo de proscripción del peronismo, siendo las primeras elecciones completamente libres y democráticas que se realizaban en la Argentina desde 1951. Si bien se trató de una elección formalmente carente de proscripciones, el régimen militar de aquel momento, liderado por Lanusse, recurrió a una estratagema de poner un plazo para que los candidatos establecieran su domicilio en la Argentina, impidiendo en la práctica que Juan Domingo Perón presentara su candidatura, lo cual se lograría finalmente en las elecciones del 25 de septiembre de ese año. Pero ese 11 de marzo, los candidatos elegidos por el presidente Perón fueron Héctor José Cámpora, del Partido Justicialista, y Vicente Solano Lima, que pertenecía al Partido Conservador Popular como candidato a vicepresidente. El tío Cámpora concurrió apoyado por una amplia coalición conocida como Frejuli, Frente Justicialista de Liberación Nacional, y fue el candidato más votado al recibir el 49,56% de los sufragios, a menos de medio punto porcentual de acceder a la presidencia de la primera vuelta. Ricardo Balbín, líder de la Unión Cívica Radical, logró un débil segundo lugar con casi el 23%. En rigor de verdad fue 21,29%, y Francisco Paco Manrique, candidato de la centroderechista Alianza Popular Federalista, había obtenido el tercer lugar con el 14,9%. Como fue tan contundente el triunfo de Cámpora, que se requería del 50+1 para no ir a segunda vuelta, fue tan contundente el triunfo, ganó por 28 puntos aproximadamente, que Balbín dijo: no voy a segunda vuelta, y eso consagró a Héctor J. Cámpora, presidente de la República, y a Vicente Solano Lima, vicepresidente de la República. Vamos a recordar el jingle de aquella época, año 73, del Frente Justicialista de Liberación Nacional.
Todos al frente con todo, todos al frente con Perón. Voté por Cámpora y Solano Lima, para la paz y la liberación. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima, los hombres de Frente y de Perón.
Tremendo, ¿eh? Ganaremos la primera vuelta y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima, los hombres y mujeres del Frente y de Perón. Qué bárbaro, ¿eh? Ya avizoraban que ganaban en primera vuelta. Y exactamente, el Frente Justicialista de Liberación Nacional, en aquel momento, en aquel año 73, ganó en la primera vuelta con el 49,59%, digo bien 49,59%, el Frente Justicialista de Liberación Nacional contra el 21,9% de la fórmula de la Unión Cívica Radical, conformada por Ricardo Balbín, Eduardo Gamón, frente al 14,9% de la fórmula de la Alianza Popular Federalista, conformada por Paco Bienestar, como le decían a Manrique, porque había sido el fundador del PAMI en ese momento, Francisco Manrique y Leopoldo Bravo, que era el líder del bloquismo sanjuanino. Esa era la fórmula de la centroderechista Alianza Popular Federalista. Bien, era un mero recuerdo, 48 años de la gran victoria del tío Cámpora. Bueno, seguimos con la información, ¿eh? Seguimos con la información. Ya dimos cuenta de la situación en la provincia de Río Negro y en Chubut particularmente. Y ahora volvemos a nuestra agenda, donde habló el subdirector del PAMI, Martín Rodríguez, quien le respondió al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires tras las demoras y complicaciones en la vacunación de los mayores de 80 años. En los últimos días de febrero nos enteramos que el gobierno de la ciudad había cedido parte de las vacunas a determinadas prepagas. Esta situación nos preocupó, destacó Rodríguez, y agregó: nosotros somos una obra social y nos dejaban afuera del esquema de vacunación. Además, señaló Rodríguez, el PAMI es la obra social con más experiencia en vacunación.
Nosotros somos una obra social, como puede ser el Hospital Alemán o el Hospital Italiano, más renombrado, y nos estaban dejando deliberadamente fuera del esquema de vacunación, sin siquiera preguntarnos si queríamos participar o no. Ahí fue cuando, insisto, a fines de febrero, Luana habla con la directora del PAMI, habla con el ministro de Salud de la ciudad, le pide una reunión y le dice que nuestra voluntad es ponernos a disposición de la campaña de vacunación de la ciudad. Y días después, a partir de una actitud que nosotros interpretamos como dilatoria de parte del gobierno a la hora de contestar cómo y cuándo nos incorporábamos a la campaña de vacunación, le mandamos una carta por escrito, que es la que circuló en distintos medios de comunicación, ofreciéndole 10 puntos de vacunación y hacernos cargo desde el PAMI de todos los costos del personal, infraestructura, logística y cualquier otro costo asociado a la campaña de vacunación sobre afiliados y afiliadas de PAMI. Primero decir que el PAMI, y esto no es un atributo de esta gestión puntualmente, sino de la historia, el PAMI como organismo de millones y millones de afiliados y afiliadas en Argentina, es la obra social con más experiencia en campañas de vacunación. Nosotros todos los años vacunamos 1 millón de personas con la vacuna antigripal. Y en la Ciudad de Buenos Aires vacunamos cientos de miles. Entonces, y esto todos los años, no solamente con el marco de la pandemia. Es raro y es curioso la apreciación que hace el Ministro de Salud de la Ciudad, porque hasta el momento no fue un solo fiscalizador o auditor de la ciudad a ver los lugares que nosotros propusimos. Entonces, no entiendo de dónde saca la información para hacer semejante afirmación. Nosotros propusimos 10 lugares, sabemos de qué se trata una campaña de vacunación, no propusimos cualquier lugar, pero tenemos muchos más lugares, ¿no? Tenemos decenas de agencias y dependencias del PAMI en la Ciudad de Buenos Aires, elegimos las que están en condiciones, hace una semana le mandamos el listado de esos lugares, no nos contestaron, no lo fiscalizaron, no lo auditaron, y ahora para la tele dicen que los lugares no están en condiciones. Nosotros consideramos que sí y esperamos a que vayan. Igual nos vamos a someter a la regulación de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Si un fiscalizador de la ciudad va y dice acá no se puede, correcto, no hay ningún problema. Pero hasta ahora no fueron a revisar los lugares.
Bien, la palabra ahí escuchábamos atentamente del funcionario del PAMI, del subdirector del PAMI, Martín Rodríguez, respondiéndole al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Seguimos ahora con el despiole que hubo en Corrientes, con el despiole de Cardoso, ¿no? Del despelote que generó Cardoso, que chocó su camioneta y le encontraron 900 dosis de vacuna Sputnik que, según él, las llevaba a Goya. Legisladores, dirigentes y líderes sociales exigen la renuncia del ministro Cardoso. Los diputados nacionales del Frente de Todos de Corrientes, junto a intendentes, concejales y líderes sociales provinciales, emitieron un comunicado referido al episodio protagonizado por el ministro de Salud provincial. Sí, expresamos nuestra alarma y preocupación por el episodio protagonizado por el ministro de Salud de la provincia, Ricardo Cardoso, quien tras chocar con el vehículo particular en el que viajaba, se descubrió que transportaba un lote de 900 dosis de vacunas anti-COVID-19. Por esta acción poco clara, exigimos la renuncia de Cardoso, pues demuestra que un funcionario que transporta sin ningún tipo de documentación ni protocolos sanitarios ni de seguridad tan valiosa mercancía para la sociedad no puede tener tan alta responsabilidad. El informe a través del ET12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
El gobierno de la provincia firmó un convenio con Droguería del Sur para el acopio, traslado y distribución de las vacunas el 28 de diciembre de este año, del año pasado, para poder suministrar la dosis de diferentes puntos de la provincia. El ministro no tenía por qué tener y estar trasladando en su camioneta particular, esa es la realidad. Me parece que lo que nosotros estamos pidiendo, primero, es transparencia en el proceso de vacunación, y segundo, y ante un hecho de notoria gravedad, la renuncia del ministro, porque no puede pasar eso. Vos, no te olvides que fue despedido por lo que se conoció como el vacunatorio VIP, así que vos imaginás que ahí había 70 personas en una lista, acá hay 900 vacunas en riesgo que podrían haber llegado tranquilamente. En el medio de un accidente que, además, muchos dicen que iba para Goya, pero Carril estaba ingresando hacia la ciudad. Igual no es discusión eso si iba, si volvía. Sí. El hecho concreto, no se pueden trasladar 900 vacunas en la camioneta para un funcionario.
Ahí escuchamos a uno de los integrantes del Frente de Todos de Corrientes exigiendo la renuncia del ministro Ricardo Cardoso, por este tema, el despelote que se armó con la camioneta de Cardoso que chocó y le encontraron 900 dosis de vacunas Sputnik que, según él, la iba a trasladar a Goya, ciudad correntina. Bien, la palabra del gobernador Bordet. Empezamos a vacunar a policías y docentes. Estamos vacunando como teníamos previsto, sostuvo el mandatario entrerriano, indicando luego que la campaña de vacunación alcanzó al 80% del personal de salud y que se finalizó la inmunización en geriátricos y asilos de adultos mayores. El diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Bueno, vacunas, estamos vacunando como teníamos previsto, todo lo que es grupos etarios de mayores de 70 años en todo el territorio de la provincia, en todos los departamentos, en todas las ciudades. Terminamos de vacunar personal de salud, casi un 80% se vacunó, siempre hay una parte que obviamente que no ha querido recibirla. Geriátricos y asilos de ancianos también, se vacunó el 100% y empezamos a vacunar policías y docentes y viene a muy buen ritmo la campaña de vacunación.
¿Satisfecho con el trabajo hasta ahora?
Sí, muy satisfecho, de manera muy responsable, cuidando que no haya aglomeraciones y con turnos que se respetan estrictamente, con lo cual nos permite tener una agilidad en todo el proceso de vacunación.
Bien, la palabra del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en diálogo con la radio de Concepción del Uruguay, con la radio pública. Habló Ernesto Resnick, el prestigioso biólogo molecular que reside en los Estados Unidos. Ahí empezó un ataque, pero brutal, de los medios dominantes, de los poderes dominantes contra la figura de Resnick, ¿sí? Y a lo que refiere Resnick, tiene su cuota de razón, Ernesto. Dice, atacaron a la Sputnik V por motivos políticos. Es decir, ustedes saben que los medios dominantes hicieron un gran lobby a favor de la vacuna yankee, Pfizer, BioNTech, o BioNTech, y empezaron a subestimar y, digamos, hablar con desdén de la vacuna Sputnik V. Y a esto refirió el biólogo molecular argentino prestigioso que reside en los Estados Unidos y tuvo que aclarar lo que escribió en su cuenta de Twitter. Morir por esperar la publicación en The Lancet, háganse cargo, payasos, háganse cargo, escribió el científico, junto al link de una nota del diario La Nación donde informaba la muerte de una doctora que había contraído coronavirus y no se había aplicado las dosis. Tuvo que aclarar Resnick, vamos a escuchar la palabra del biólogo, pues es una persona muy seria, es un tipo que tiene una gran responsabilidad, aparte es una figura realmente de una gran dimensión, de grandes conocimientos y una inmensa sabiduría, Resnick, que merece toda nuestra admiración y nuestro respeto. Por eso vamos a escucharlo atentamente a ver qué dijo.
Sí, iba dirigido al mismo diario La Nación y al grupo de gente que durante meses ha puesto en duda. En la Argentina hubo al comienzo la disponibilidad de una única vacuna, ¿no? La vacuna Sputnik. Hubo gente que públicamente trató de presentarla como una vacuna peligrosa, vacuna mala. Yo durante todo este año, porque es mi trabajo, conozco esto de qué se trata y he dicho, he mostrado, ni siquiera es que digo, ¿no? Yo muestro mis argumentos y datos, que todas las vacunas iban a ser buenas, que esta vacuna está claro que era buena porque teníamos datos previos. Y bueno, la noticia del diario La Nación era, y empezaba el mismo diario, por eso puse el link exactamente a lo que el diario ponía, que es que esta médica tuvo la oportunidad de vacunarse en enero y no lo hizo, y entonces, como todo lo que yo venía diciendo, no lo hizo, ¿por qué? Por la campaña que ciertos medios políticos, sobre todo La Nación y sus medios, han hecho por presentar a esa vacuna como peligrosa. Bueno, han llevado al extremo de algún político a hacer juicio por envenenamiento, ¿no? La locura total. Pero bueno, esencialmente eso es lo que traté de decir, y le dije, háganse cargo de lo que hicieron, porque esto que le pasó a esta médica era, para mí, consecuencia directa de esa campaña.
Claro, lo que le pasó a la médica de 56 años que falleció y que no aceptó vacunarse con la vacuna Sputnik. Seguramente esa médica actuó acorde a esta campaña antivacuna promovida por los medios dominantes, por los medios hegemónicos. Lamentablemente fallecieron dos médicos, facultativa de 56 años y otro médico más que pertenecía al Instituto de Quemado. Pero esta mujer no había querido darse la vacuna rusa por la fuerte campaña de desprestigio contra la vacuna rusa por parte del grupo Clarín y sus medios satélites. A esto refería justamente seriamente Ernesto Resnick, que muy bien sostenía que atacaron la Sputnik V por motivos netamente políticos, claro, porque Clarín y sus satélites, los poderes hegemónicos y dominantes de comunicación, hicieron un gran lobby a favor de la vacuna Pfizer y BioNTech. Y esta facultativa, lamentablemente fallecida, hay que decir, porque era una persona muy joven, de 56 años, no había querido darse la vacuna Sputnik. Lamentablemente no se la quiso dar. Y luego quedó afectada de coronavirus y tristemente perdió la vida, ¿no? Bien, 4:28 de la madrugada en toda la República. Vamos a cambiar de tema y no cambiamos tanto de tema porque seguimos hablando de la vacuna y en este caso se inicia la vacunación de personas con discapacidad. Habló el especialista en temas de discapacidad, Germán Ejarque, quien comentó que madres y padres autoconvocados de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidades le enviaron una carta a la ministra de Desarrollo Social de Mendoza, Ana María Nadal, y en su misiva solicitaron la vacuna correspondiente para la prevención de la COVID-19 para las personas discapacitadas en Mendoza que no se encuentran institucionalizadas bajo un régimen de internación al cuidado de terceros en instituciones públicas y privadas. Vamos a escuchar a Germán Ejarque, reitero, especialista en temas de discapacidad, en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Acabamos de enterarnos, sí, que ya pronto ya está organizada la vacunación en las instituciones que atienden a personas con discapacidad. Ya se autorizó con los hogares, ya ahora vamos con los centros de atención ambulatoria. Nos acaba de informar Gustavo Kretschmar, quien es titular de IEPESA y del Instituto del Atlántico Naranjito de Mendoza, que la doctora Iris Aguilar les ha notificado que durante el día los va a ir llamando a las instituciones para que vayan a retirar las dosis. Cada institución se va a hacer cargo de la aplicación de la vacuna con el médico de la institución, con los enfermeros con los que cuenta la institución, y bueno, es una noticia que a nosotros nos da mucha alegría. Le agradecemos la gestión a la gente de la empresa que ha estado en estos días al mando del Estado, no solamente de los terapeutas que atienden a las personas con discapacidad, sino de los concordantes. Sabemos que muchas de estas instituciones van a poner como un requisito, pidiendo aplicaciones voluntarias, especialmente para los trabajadores y los concordantes, que acepten la aplicación de la vacuna justamente para no arriesgar al resto de los concursantes. Y bueno, es algo que nos alegra.
La palabra del especialista en temas de discapacidad, Germán Ejarque, que nos informa a los compañeros de LRA8 Nacional Formosa que el gobernador Gildo Insfrán señaló que la vacunación nos acerca a la modalidad presencial de enseñanza. Al evaluar la jornada de vacunación contra la COVID-19 para más de 7.900 docentes y trabajadores de las escuelas de la ciudad capital, el gobernador formoseño Gildo Insfrán anticipó que este hecho nos acerca más al retorno de la modalidad presencial de enseñanza, tanto en Formosa como en Clorinda. De Formosa nos vamos a Entre Ríos y allí habló el intendente local Martín Oliva, quien expresó que la vacunación se ha llevado a cabo sin ningún tipo de dificultad. El diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Nosotros en Concepción del Uruguay nos podemos enorgullecer de decir que se ha llevado a cabo sin ningún tipo de dificultad o algo que algún vecino o vecina pueda manifestar, algún medio. Hemos complementado la vacunación al personal de salud de las instituciones geriátricas privadas y públicas y estamos iniciando con el personal docente, la fuerza, tal cual el esquema que baja la provincia.
La palabra del intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva. Treinta y tres de la madrugada, 23 grados un décimo la temperatura en Córdoba a las 4, increíble, 23.1 69% la humedad, presión 959 HPA, viento del noroeste a 5 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 31 grados, cielo mayormente nublado durante toda la jornada de jueves aquí en La Docta. En Buenos Aires, querida Sonia.
Seguimos con el cielo despejado, Claudio. 23 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 67% y el pronóstico que indica para hoy jueves, cielo mayormente nublado con una máxima de 32 grados.
Bueno, muy bien, tenemos mensajitos, Sonia, contame.
Sí, tenemos mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Por aquí nos dicen, buenas noches, Sonia, Claudio. El gusto de siempre de compartir la madrugada con ustedes y la gran audiencia nacional. Gran abrazo per tutti, nos dice Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo aquí escuchando como siempre. Saludos, dice Luis, nuestro amigo panadero de Salta, incondicional, presente en sus jornadas de trabajo, escuchando nuestro diario. Buenas noches, Piazzolla dio un maravilloso recital en Mendoza en noviembre del 82 y en un gesto de inmensa generosidad hizo subir al escenario a tocar al polaco Krzysztof, un gran bandoneonista afincado en Mendoza que nunca pudo vivir de la música y que cada tanto tocaba con Tito Francia. Yo estuve allí y nunca olvidaré ese concierto y ese gesto de Piazzolla. Saludos, nos dice Pinky o Graciela, que es como la bautizaron, Graciela de Mendoza. Gracias, por esta semblanza.
Bueno, muy bien, me encantó, más tratándose hoy del aniversario del nacimiento de Astor, ¿no?
Exactamente. Hola, buenas noches, otro mensaje por aquí, queridos compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional, gracias por la grata compañía que nos brindan cada madrugada, les mando afectuosos saludos, dice Ángel de San Justo. Buen día, señorita Sonia, Claudio, equipo de Nacional, como siempre escuchándolos, mientras tomo unos mates. David desde Cañuelas, bendiciones para todos. Y el Tano Zócola desde Faenza, nuestro amigo desde Italia, nos dice buen día, Sonia, Claudio, escuchándolos como todos los días. Volvimos a Zona Roja aquí en Italia, un abrazo fuerte para ambos.
Bueno, un abrazo grande al Tano Zócola, un abrazo grandote y a todos los compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública. Bueno, 100 años de Piazzolla, hoy va a haber una gran transmisión de la radio pública, ahora en un ratito volvemos a promocionarla a través de la radio pública, M870, de FM Clásica 96.7 y FM Folclórica 98.7, desde el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, vamos a tener una transmisión bárbara desde las 20.50 a las 23, y lo vamos a recordar a Piazzolla ahora, antes de la tanda de Fuga y Misterio, vamos a escuchar Cité Tango, Astor Pantaleón Piazzolla, a 100 años de su natalicio.
Thank you.
Ahí está Astor Piazzolla, impresionante, ¿eh? Cité tango, ¿eh? Por favor, la dimensión, la envergadura de artista de Astor es inconmensurable. No, no, no tiene comparación. Van a pasar siglos hasta que surja un Astor Piazzolla. Quizás uno es un poco dogmático en esto, ¿no? Suelo serlo. En el caso de Piazzolla, es tanto el amor que le tengo que cada vez que escucho algo de Piazzolla me conmuevo. Bueno, vamos a ir a la pausa, si les parece bien, y enseguida volvemos. Naturalmente, recordamos que esta noche va a haber una gran transmisión de la radio pública en el natalicio, en el centenario del natalicio de Piazzolla, desde el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, ¿eh? Y van a participar muchísimos artistas y vamos a estar transmitiendo la radio pública, naturalmente, con Radio Nacional Clásica y Radio Nacional Folclórica. En un rato vamos a seguir con la promoción.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Bienvenidos amigos, tenemos una mezcla hermosa de orgullo, de alegría y de entusiasmo, y la razón es que en el año del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, aquí estamos en la radio pública, el Nacional, presentando nuestro Estación Piazzolla, 100 años. Además, se trata de un volver.
Estación Piazzolla, Víctor Hugo.
Y bien, aquí estamos amigos, amigas, amigues, inaugurando Estación Piazzolla 100 años, porque creemos que en la radio argentina, la radio rioplatense, debe estar Piazzolla.
Domingo a las 11, Nacional, la radio pública.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 43 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Mi nombre es Emilce Legal, soy de la ciudad de Santo Tomé Corrientes. Amo cantar, me gusta la música, desde muy chiquita lo escuchaba, desde muy chiquita intentaba copiar al ver que otra persona cantaba. Para mí, la música muchas veces pasaba a ser como un transporte, un viaje, era como trasladarme de un lugar al otro, depende de lo que me describía cada letra de cada canción.
Enamorada como un nene.
ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, operadoras y operadores de todo el país y todos los integrantes de Radio Nacional. Simplemente soy Ángela de...
Hoy la audiencia por Nacional, con gran sentimiento, enarbola este homenaje especial por los 100 años del gran Astor Piazzolla. Desde Famayá, Tucumán, se suma a este homenaje Hugo Guerra, que los acompaña toda la madrugada. Hola Claudito, buenas madrugadas, te habla Carlos de Núñez. Bueno, estoy feliz porque mañana viernes abre el Cine Gumón, es un cine del pueblo que está en Congreso, ¿eh? Ahí nomás cerca de la legislatura. Bueno, ese lo reformó Cristina, ¿eh? Lo reformó Cristina y bueno, ahora vuelve a abrir, ¿viste? A precios asequibles y todas las películas.
Ahí estábamos compartiendo voces amigas entonces a través del 0810-222-0870 en el Diario Nacional. Ángela Lupi desde Mendoza, Hugo Guerra desde Famaillá, Comercito y todo, como siempre, Claudio, Carlos desde Núñez. Y bueno, por supuesto, valorando, como decimos habitualmente, ¿no?, este ratito que nos dedica a nuestros oyentes en un mensaje.
Totalmente, y dio una buena noticia Carlos, ¿eh? Carlos de Núñez, porque es la reapertura del Cine Gomón, que es cierto, se destinó el Cine Gomón para la proyección de grandes películas argentinas a precios muy populares, ¿eh? A muy populares, así que recibimos esta buena nueva que nos proporciona Hugo, Carlos de Núñez. Se abre el Cine Gomón, el gran Cine Gomón, ahí muy cerquita del Parlamento Argentino, a precios accesibles. Hasta no hace mucho tiempo, antes de la pandemia, se pagaba una entrada ahí en el Cine Gomón a 30 pesos para ver grandes producciones nacionales. Así que abrazamos la reapertura de este tradicional cine del populoso barrio de Congreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4:49. Sonia, justamente se ha montado, es bueno reiterarlo, en relación inherente a lo que está sucediendo lamentablemente en la comarca andina, estoy hablando ahí en Lago Puelo, Chilola. Bueno, se ha montado una gran campaña solidaria, sería bueno refrescarle a los queridos compañeros, para que tengan en cuenta lo que están necesitando en estos momentos los pobladores de esa región de la comarca andina chubutense y también de Río Negro.
Claro, tiene que ver con esta campaña de donaciones, ¿no?, en el marco de los incendios en la comarca andina. Como decías, Claudio, Radio Nacional Esquel y Nacional Bariloche están trabajando junto a Red Solidaria y nos manifiestan que lo que se está necesitando para colaborar son botellas de agua, alimentos no perecederos, barritas y turrones, elementos de botiquín, ¿no?, todo lo que tiene que ver con platul, guantes descartables, vendas elásticas, vendas de algodón, ropa, remeras, camisas, calzados, buzos, camperas, medias, ropas para bebés, pañales, ropa de camas, toallas, juegos para niñas, para niños, hasta el 12 de marzo inclusive, se están recibiendo estas donaciones, hasta mañana inclusive, en Bariloche, por ejemplo, el Mitre 630, de 9 a 15, en Dina Huapi, en Los Radales, 1236, en la localidad de El Bolsón pueden acercar donaciones, a San Martín 2650, a Arrayanes 5060 o a José Hernández 568, departamento 4. En General Roca, provincia de Río Negro, en Estados Unidos al 750 y en Viedma en Avenida Don Bosco y Leluar. Así que, bueno, por supuesto, como siempre, apelamos a la solidaridad de todos nuestros amigos, amigas, compañeros, compañeras, para dar una mano en el marco, insisto, de los incendios, ¿eh?, en la comarca andina y ser cómplices de esta campaña de donaciones.
Totalmente, y organiza la Universidad Nacional de Río Negro, Zona Andina, juntamente con nuestras radios queridas públicas de Bariloche, LRA 30 y LRA 9 Nacional Esquel. Después lo vamos a reiterar nuevamente para seguir con esta gran campaña de solidaridad en ayuda a todos los damnificados por estos pavorosos incendios que tienen lugar en la comarca andina patagónica entre Río Negro y Chubut. 4:52 de la madrugada. Y seguimos con nuestra agenda periodística, si te parece bien, Sonia. Reitérame los datos del tiempo de Buenos Aires, querida.
Sí, por supuesto, tenemos el cielo despejado, una linda madrugada en este jueves 11 de marzo, 23 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 67%, esperando una máxima de 32 grados, hoy con cielo mayormente nublado.
23.1 en Córdoba, humedad 69%, viento del noreste a 5 kilómetros, cielo despejado, la visibilidad es óptima 10.000 metros, máxima 31, se habla de cielo mayormente nublado durante toda la jornada de jueves. Para mañana viernes, máxima de 30, hay bajas probabilidades de tormentas aisladas hacia la tarde del viernes, pero por la noche va mejorando las condiciones climáticas ya en la antesala del fin de semana. Bueno, habló el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Bayay. La provincia, dijo, podrá afrontar todos los compromisos futuros. Afirmó que el acuerdo que se logró con el 97,15% de los bonistas para la reestructuración de la deuda en dólares de Entre Ríos da la previsión absoluta que la provincia podrá afrontar sin inconvenientes todos los compromisos futuros. El diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
Balay dijo que el acuerdo con los bonistas da previsibilidad. El ministro de Economía de la provincia se refirió al acuerdo que se logró con el 97,15% de los bonistas para la reestructuración de la deuda en dólares. Nos da la previsión absoluta de que la provincia podrá afrontar sin inconvenientes todos los compromisos futuros, sostuvo. También destacó el funcionario que la sostenibilidad de la deuda era uno de los objetivos principales que tenían y en la proyección que hacen de la reestructuración la provincia podrá afrontar sin inconvenientes todos los compromisos futuros, sentenció.
La palabra del compañero de LT14, Radio Nacional, General Urquiza de Paraná, dando cuenta de las declaraciones del ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Bayay, donde la provincia podrá afrontar todos los compromisos futuros inherente a la reestructuración de la deuda en dólares de la provincia. Bueno, se realizó el lanzamiento del programa Rosario Vera Peñalosa en La Rioja, donde se van a entregar 20.000 computadoras para alumnos del nivel primario. Nicolás Trota, ministro de Educación, participó del acto encabezado por el gobernador local Ricardo Quintana, donde se llevó a cabo el lanzamiento del programa Rosario Vera Peñalosa, el informe a través de LRA 28 Nacional La Rioja.
El programa de conectividad provincial Rosario Vera Peñalosa, que para nosotros también es muy importante, que es un proyecto de conectividad que dialoga con nuestro plan de conectividad Juan Amanso, ¿no? La decisión del gobernador Quintela de distribuir 20.000 computadoras a los estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado del primario es una política muy importante, muy trascendente, que no se da en muchos puntos de la Argentina, por eso hay que destacarla, como también el desafío de avanzar en la conectividad para que en los próximos meses el 100% de las escuelas de la provincia tengan acceso a la web, y creo que eso es muy importante, ¿no? Tenemos que fortalecer el trabajo mancomunado, el compromiso también que ha expresado nuestro presidente en la última reunión de las capitales alternas en el departamento de Chilecito, donde con los ministros del Gabinete Nacional, pero también con los 10 gobernadores del Norte Grande, se reafirmó el desafío que tiene la Argentina de construir igualdad en las 10 provincias del norte.
Bien, la palabra del ministro de Educación, Nicolás Trota, quien junto con el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, entregaron 20.000 computadoras para alumnos del nivel primario en el marco del programa Rosario Vera Peñalosa. Bueno, volvemos al tema de la comarca andina. Presenta una denuncia penal el ministro de Ambiente y Sustentabilidad, Juan Cabandier, porque sostiene que el fuego generado fue intencional. El ministro de Ambiente, Juan Cabandier, tras confirmar la llegada de más de 40 brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego a la zona patagónica de la comarca andina para combatir el fuego que afecta principalmente la zona rionegrina del Bolsón, expresó: voy a presentar una denuncia penal porque el fuego fue intencional. El diálogo que mantuvo con el programa Ahí Vamos, el periodista de Radio Nacional Esquel, Raúl Carelo, describiendo la situación en la provincia de Chubut.
Pusimos un número de teléfono, que es el 0294-447-145, porque entendemos que hay muchísimos autos evacuados, lo sabemos, entonces, para ir juntando la información, cruzando los listados de evacuados que nosotros nos consta, porque lo realizamos nosotros, con quienes se fueron por su lado. Pero hoy, en este momento, no tenemos ninguna información de víctimas.
No está la información de cuáles fueron las causas. Lo que sí yo estoy diciendo y les digo a todos ustedes, que no fue una causa natural, digamos, no fue por motivo de un rayo. Todos saben que ayer el día estaba totalmente despejado, así que ninguno de los dos focos, el de Golondrina y el de Radal, fueron naturales.
Ahí está el informe del compañero de Radio Nacional Esquel, Raúl Carelo, en diálogo con Ahí Vamos. Seguimos con el tema de los incendios de la zona de desastre declarada en los lugares afectados por el fuego. Más de 200 casas quemadas, 6 focos ígneos simultáneos en el límite entre Río Negro y Chubut, con más, reitero, de 200 casas quemadas, cientos de evacuados, personas desaparecidas y grandes extensiones forestales perdidas, es el resultado de los siniestros desatados en el sur de nuestro país. El informe de LRA9, Nacional Esquel.
Bueno, en este momento, gracias a la lluvia y gracias a la gran dotación de refuerzos, de brigadas de distintos puntos de la provincia y del país, y de cuerpos de bomberos, estamos atendiendo y fuimos al ataque a las llamas, que ya la llovizna de la noche había enfriado y aplacado un poco, pero pudimos hacer un plan de ataque hoy a la mañana del comité de emergencia para, bueno, en este momento se está combatiendo, se están haciendo dos acciones. Una es el combate para apagar definitivamente todos los focos que ponen en peligro el bosque, y por otro lado el relevamiento de los daños materiales que hubo.
4:59 de la madrugada, seguimos con este tema: incendios forestales. Avanza el plan de ataque del incendio y relevamiento de daños. Los intendentes del Hoyo, Paul Wisman, y del Lago Puelo, Augusto Sánchez, indicaron que ayer por la mañana se pudo observar el aplacamiento del fuego y también los numerosos daños que quedaron en la zona. Explicó Wisman esto en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
En Golondrina, esa es la zona más difícil, digamos, más lamentable, porque ahí se ha quemado la subcentral del servicio de manejo del fuego. Hay compañeros de trabajo también que han perdido sus casas, vehículos, bueno, todo lo que vos te puedas imaginar, digamos, uh-huh. Todos los bienes, y bueno, y hay muchísimas familias que han perdido prácticamente todo. Tratar de controlarlo, aprovechar ahora la lluvia que está cayendo, que cayó anoche, uh-huh. Afortunadamente, y bueno, aprovechar ese momento para terminar de enfriar todos los focos que más se pueda. Ese va a ser el trabajo del día de hoy, y si las condiciones del tiempo acompañan, seguramente que van a llegar más brigadistas. También de la localidad de Stenger vino un grupo de una brigada de incendios de allá, así que supongo que en el día de hoy se va a poder avanzar bastante en el control de los focos de incendio.
Escuchábamos en un audio, recordamos, en diálogo con Esquel, y con Radio Patagonia Argentina escuchamos al intendente del Hoyo, Paul Wiseman, y también para la misma radio, LU4 Nacional Patagonia Argentina, el delegado de los brigadistas de Trevelín, Daniel Catalán, donde dijo que hay compañeros que han perdido sus casas. Tiempo de noticias, 5:01, Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La temperatura es de 23 grados 7 décimas y la humedad del 68%. Continúa en diputados el debate de las modificaciones al impuesto a las ganancias. Hoy expondrán ante un plenario de comisiones el subdirector general de fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, y los tributaristas Sergio Pantoja, Humberto Bertaza y Horacio Corti. El proyecto, impulsado por el oficialismo, prevé que dejen de pagar ganancias los trabajadores que perciben hasta 150.000 pesos brutos de salario. Esta medida, según los cálculos del gobierno, beneficiará a 1.200.000 personas entre trabajadores activos y jubilados. La televisión pública presentará hoy el concierto Piazzolla 100. El programa especial por el centenario del nacimiento del músico y compositor marplatense se transmitirá a partir de las 23 desde el Centro Cultural Kirchner con la conducción de Víctor Hugo Morales. Contará con la presencia de artistas emblemáticos que han compartido el escenario con Piazzolla, como Amelita Baltar y José Ángel Trelles, y figuras de la música popular como Luis Salinas, Franco Luciani y el Sexteto Mayor.
Datos del tiempo.
En Córdoba el cielo está despejado, la temperatura es de 23 grados una décima y la humedad del 69%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 23 grados 7 décimas y la humedad del 68%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Somos tu voz y tus sentidos.
Llegamos donde nadie más llegará.
Hay caballos que se mueren potros.
brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Estaba Fabiana Cantilo con un tema de Los Redondos, la bestia pop desde Inconsciente Colectivo, en el que Fabi, Claudio, versiona temas clásicos, históricos del rock nacional, y bueno, esta es una de las más lindas canciones de ese álbum. ¿Te gustó?
Sí, me encantó esta versión de La Bestia Pop, me encantó, y tratándose de Fabiana, me subyuga Fabiana, quiero decir, me subyuga. Así que un buen comienzo de esta tercera y última hora del Diario Nacional por la Radio Pública, como todos los días, hasta las 6 de la mañana. Recordando, si les parece bien, que hoy vamos a transmitir, atención, atento Clary, música del más grande, a partir de las 20:50, para toda la República Argentina, a través de AM870, juntamente con Radio Nacional Clásica 96.7 y Nacional Folclórica 98.7, desde el Auditorio Nacional, vamos a presentar... Piazzolla, 100 años. Concierto de apertura desde el Auditorio Nacional. Con la participación del gran Horacio Avilano, Amelita Baltar, José Pepe Colangelo, el armoniquista Franco Luciani, Lucía Luque, el fuellero, el gran Néstor Marconi, Paralelo 33, Matías Sagreras, Luis Salinas, Lilia Salzano y Daniela Salinas, Sexteto Mayor, un cantor que tuvo mucho que ver en la vida de Piazzolla, José Ángel Pepe Trelles, Trueno, el dúo Eva Wolf y Hernán Posetti. Piazzolla, 100 años, concierto apertura. Este jueves, desde las 20:50, transmisión en vivo desde el Centro Cultural Kirchner por Radio Nacional, AM870, juntamente con Nacional Folclórica 98.7 y Nacional Clásica 96.7. Piazzolla, 100 años, como solo la radio pública te lo puede ofrecer. maestro. Salud, Astor Piazzolla. Y hoy la transmisión, como bien decía Sonia, a través de la TV pública. Bueno, va a ser todo radio y televisión argentina con la conducción del gran Víctor Hugo Morales, que va a estar ahí en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Néstor Kirchner, Centro Cultural Kirchner. Bueno, también les quiero comentar a propósito que el sábado próximo, ¿digo bien sábado próximo? Hoy estamos a 11 de marzo, mañana es viernes 12, sí, el sábado es 13, y de 13 a 14, quiero recordarles que se van a cumplir 8 años del pontificado de Francisco I, del Papa Bergoglio, ¿no?, del Papa argentino, y Radio Nacional hará un programa especial a 8 años de la asunción de Bergoglio al pontificado de Roma, ¿no?, como pontífice de Roma, como arzobispo de Roma y pontífice. Y ese programa especial, Francisco, 8 años, será conducido por nuestra querida Gisela Busaniche, conductora de Ahí Vamos. Así que Francisco, 8 años, programa especial el sábado 13, de 13 a 14, por la Radio Pública. Recordamos que la provincia de Córdoba superó este miércoles los 165.000 contagios de coronavirus. Se confirmaron además en las últimas 24 horas 7 fallecimientos. Hasta la fecha se han producido en total, desde el 20 de marzo pasado en la provincia de Córdoba, 2.894 decesos por coronavirus en la provincia. Se notificaron, de acuerdo a lo informado, 649 casos en Córdoba en las últimas 24 horas, con un acumulado de 165.647 afectados. También digamos y reiteramos que el total de muertos en la provincia de Córdoba desde el 20 de marzo a la fecha, ya casi un año, 2.894. Y debemos también señalar que el día de la fecha se encuentran internadas 471 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 17,7% del total de camas en la provincia de Córdoba. En el orden nacional, reiteramos, 7.693 personas fueron diagnosticadas con COVID en el país en las últimas 24 horas y murieron 107 personas. También dio cuenta el Ministerio de Salud que son 3.491 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 54,2% en el país y del 59,4% en el área metropolitana Buenos Aires. De los 2.169.694 contagiados, el 90,4, es decir, 1.961.640 recibió el alta y 154.695 son casos confirmados activos. El total de contagios en la provincia de Buenos Aires, 3.263, en CABA, 934, en Entre Ríos, 173, en Corrientes, 334, Santa Fe, 509, Misiones, 113, en Formosa, solo 8, en Chaco, 139, Santiago del Estero, 51, en Jujuy, 81, Salta, 176, Catamarca, 71, Tucumán, 205, en La Rioja, 27, en San Juan, 72, en Córdoba, 649, como apuntábamos hace un rato, en Mendoza, 248, en San Luis, solo 2, en La Pampa, 87, Neuquén, 157, La Rioja, 146, Chubut, 95, Santa Cruz, 138 y en Tierra del Fuego, 15. Cinco, 16, vamos ahora con la información de la ANSES, querida Sonia.
Hoy, jueves 11 de marzo, se estarán pagando jubilaciones y pensiones a beneficiarios cuyos haberes no superen la suma mensual de 23.120 pesos, Claudio, y que tengan documentos terminados en 3. Además, se abonan las asignaciones familiares y universales por hijo a titulares con DNI finalizados en 3 y la asignación universal por embarazo a beneficiarias con documentos concluidos en 1.
Perfecto, perfecto. Recordemos también que en un rato viene Lautaro Villamor con todos los deportes. Barcelona empató con el PSG y quedó eliminado de la Champions. Messi metió un golazo, pero erró un penal que se lo atajó Keylor Navas. De todas maneras, bueno, jugó muy bien el Barcelona, ¿eh? Hay un Messi con muchas ganas, está volviendo a las fuentes. Messi y todo el equipo de Barcelona con Ronald Koeman a la cabeza y nuevo presidente, Joan Laporte. Ya va a hablar Lautaro Villamor en un ratito nomás. Va a estar hablando de los deportes. Lautaro también ganó el Liverpool en Bucarest, volvió a ganarle al Leipzig de Alemania por 2-0. Hubo 3 encuentros por Copa Argentina, el empate de San Lorenzo en Chile por la fase de Copa Libertadores. Ya de todo ello hablará Lautaro Villamor. Seguimos con el tema de los incendios en la comarca andina, en Chubut y en Río Negro. Hay 130 evacuados en El Hoyo. La lluvia alivió, pero el fuego continúa. Diversos incendios están activos en Chubut y El Hoyo y evacuaron a una parte de la población debido a las cercanías de la llama. El intendente de esa localidad, Paul Wisman, destacó el trabajo de los brigadistas y de la cooperativa de comunicaciones de la localidad al sostener el servicio y evitar los cortes de línea, y expresó que llovió, aplacó bastante y en la mañana comenzamos con algunas lloviznas que enfriaron el fuego, pero el pronóstico es que las precipitaciones cesarán y el viento volverá. Escuchemos al intendente del Hoyo, Paul Wisman, en diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
No estamos viendo, estudiando cómo nos vamos a defender hoy. Estamos recorriendo acá la localidad para ver, bueno, elegir los lugares que tenemos, que podemos cuidar o que tenemos que proteger. Así que, bueno, estamos agrupando todo lo que son todas las fuerzas, incluso está llegando la gente de Vialidad, lo digo la gente de Camusi para desconectar todo lo que tiene que ver con el gas natural, porque había problemas con determinados lugares que entrañaban mucho riesgo y nichos que se parecían lanzallamas. Y bueno, ahora vamos a también ver y cuantificar los daños del día de ayer. Salimos y mandamos bastantes evacuados a la zona de Uyén, a la Tony. Puso a disposición un gimnasio y recibió gran parte de nuestros evacuados y nuestros autoevacuados también. Y bueno, sí se cerró el lado que tenía que ver con el norte, con lo que la ruta 40 nos comunica con Bolsón y Lago Pueblo, porque bueno, justamente era por donde vino uno de los flancos del fuego que cruzaba la ruta, entonces era un peligro enorme. Y también llamamos a la gente a no transitar, tornaba también problemático para el operativo.
Ahí escuchamos la palabra de Paul Wisman, intendente del Hoyo, otra de las regiones o de las localidades afectadas, sepan disculpar, de las localidades afectadas es Lago Puelo. El incendio arrasó con más de 200 viviendas, fue una de las localidades donde el siniestro impactó con mayor fuerza. Vamos a escuchar la palabra del viceintendente de la localidad, Alejandro Márquez, en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón.
Tenemos una primera impresión de cerca de 250 viviendas afectadas totalmente por el incendio y cerca de 500 viviendas con algún tipo de afectación, así que ya estamos haciendo los requerimientos a provincia y a nación para intentar rápidamente un programa de reconstrucción, que imagínate, más de 300 familias en situación de evacuación, autoevacuación, algunas familias, sobre todo en los sectores más humildes, que han perdido no solamente su vivienda, sino que sus medios de vida, algunos vinculados con la agricultura familiar, han perdido sus animales, sus producciones, además de otros sectores vinculados con la producción y el turismo, que también han tenido una afectación total. Así que estamos en contacto con los diferentes organismos y ministerios de Nación y de provincia para atender esta catástrofe que se ha declarado en nuestra localidad.
Ahí escuchamos la palabra del viceintendente del Lago Puelo, muy cercano a El Bolsón está Lago Puelo. Es decir, vos vas por El Bolsón, te encontrás el Piltriquitrón de la otra, del otro lado, todo ese valle del río Azul que es maravilloso, Cabeza del Indio, y hacia el fondo te encontrás con el Lago Puelo. Están muy pegadas ambas localidades y bueno, Lago Puelo está siendo muy afectado por este siniestro, donde reiteramos el incendio arrasó con más de 200 viviendas. Bueno, y habló la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, quien dijo que en el gobierno anterior entraron delincuentes al país. Luego de la derogación del DNU, luego de la derogación del DNU 70 del año 2017, que era un reclamo de distintos organismos de derechos humanos, el cual fue declarado inconstitucional en 7 oportunidades, la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, sostuvo que en el gobierno anterior armó una campaña de temor. ¿Sí? Porque ninguna persona que tenga antecedentes penales puede entrar en la República Argentina. Le crearon una preocupación a la gente que no existe. Cada vez que queríamos aplicar el DNU había un amparo y la justicia nos decía que era inconstitucional. ¿En qué cabeza cabe que vamos a poner en vigencia una ley que deje entrar a delincuentes a la Argentina? Aclaró Florencia Cariñano. Vamos a escuchar la palabra de la directora nacional de Migraciones en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Bueno, a ver, lo que hizo el presidente fue derogar un decreto que había sido declarado inconstitucional en 7 instancias judiciales. La ONU mismo había instado al país a derogar este decreto, que lo que hacía era no respetar los plazos procesales para que una persona extranjera, cuando era acusada, se pueda defender. El decreto decía que tenía que hacerlo en 3 días, esto era impracticable. Migraciones se llenó de juicios, de amparos, y la verdad es que no hubo una sola persona que en 3 días pueda ser expulsada de la República Argentina, porque las personas presentaban un amparo y luego la justicia tenía para los tiempos que de acuerdo a cada delito correspondían para expedirse y empezaba un proceso judicial. O sea que para lo que fue creado no fue exitoso. Lo que sí se expulsaron fueron gente que ya estaba presa y que se puede seguir expulsando ahora con esta misma ley. Lo importante para decirle a la gente es, porque salieron a armar una campaña de temor a que ahora iban a poder ingresar cantidades de delincuentes, terroristas, etcétera. Yo lo que quiero dejar bien, bien claro es, lo mismo que pasaba antes con la ley anterior, que es la actual, pasa con lo que el DNU de Macri. Ninguna persona que tenga antecedentes penales puede entrar hoy a la República Argentina. No puede entrar con el DNU de Macri y no puede entrar con la ley vigente de migraciones. Y cualquier persona que cometa un delito puede ser expulsada de la Argentina. Lo puede hacer con el DNU de Macri y lo podemos hacer hoy con la ley actual. Entonces, lo que hicieron fue generarle un problema a la gente o crearle una preocupación que hoy no existe. Preocupémonos por las cosas que realmente importante, pero no le metamos mentiras ni empecemos a desvirtuar la realidad. Solamente hay que leer la ley, el decreto, la ley 29, el artículo 29 de la ley y del DNU de Macri, y son iguales, no cambió una coma. Entonces, yo no entiendo por qué están saliendo a atemorizar y a mentir a la gente. No cambió nada. Lo único que cambió es que una persona hoy, en vez de 3 días para poder defenderse, buscar un abogado, va a tener los términos procesales que indican la Administración Pública Nacional, nada más. Digo, ¿y se va a poder expulsar? Sí, se va a poder expulsar. ¿La gente con antecedentes penales puede entrar a la República Argentina? No, no puede entrar. Lo mismo, pero nada más que va a tener un tiempo que respete las garantías constitucionales, nada más. Porque además no podíamos seguir trabajando con ese DNU. Cada vez que queríamos aplicarlo, había un amparo. Y la justicia nos decía, es inconstitucional. Entonces, había que derogarlo.
Duras palabras de la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, para con la administración de Mauricio Macri. Luego de la derogación del DNU 70 del 2017, que era un reclamo de distintos organismos de derechos humanos, el cual fue declarado inconstitucional en 7 oportunidades de la directora nacional de migraciones. Ustedes la escuchaban muy bien. A Florencia Cariñano sostuvo que el gobierno anterior armó una campaña de temor porque ninguna persona que tenga antecedentes penales puede entrar en la República Argentina. Le crearon una preocupación a la gente que no existe. Cada vez que queríamos aplicar el DNU había un amparo y la justicia nos decía que era inconstitucional. ¿En qué cabeza cabe que vamos a poner en vigencia una ley que deje entrar a delincuentes a la Argentina? Aclaró Florencia Cariñano. Pero muy dura con la gestión macrista, Florencia Cariñano, en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
De cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor e flor, de samba.
Bueno, ahí estamos viendo página 12, dice Beatriz Arlo y su desgraciada metáfora. La justificación del ensayista tras sembrar la duda por 40 días, ¿no? Esperó 40 días para desdecirse y para echar por tierra su mentira, ¿no? Después de sembrar la duda durante 40 días, Sarlo contó en Comodoro Py que le invitaron a ser parte de una campaña pública de concientización ante las críticas de la oposición a la vacuna Sputnik, ¿no? A propósito de este tema, quiero decir que la mujer del gobernador Axel Kicillof, Soledad Kereilag, negó haber ofrecido vacunas y acusó a Sarlo de cacarear mentiras en los medios. La doctora en letras, Soledad Kereilag, aseguró ayer miércoles que ella no tiene la potestad de ofrecer vacunas a nadie y acusó a la escritora Beatriz Arlo de sobreactuar honestidad y de cacarear mentiras en los medios. En un largo mensaje compartido desde su perfil de Facebook, remarcó que no es funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires y reveló que ella no fue vacunada aún, por lo que está esperando su turno como todo el mundo. Ni mi madre, ni mi suegra, ni ningún familiar, ni amiga o amigo cercano recibió tampoco la vacuna. Todes están esperando su turno como corresponde, agregó Kereilag, quien luego subrayó, no fomentamos ni participamos de ningún privilegio ni de ningún trato VIP. Así desmintió lo que Sarlo había afirmado por la mañana en su declaración como testigo en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti ante el fiscal Tayano. Mirá qué nenes, ¿no? Capuchetti y Tayano. En esa declaración, según trascendió, Sarlo dijo que desde la provincia de Buenos Aires le habían ofrecido vacunarse a través de la esposa del gobernador. Luego se desdijo, la Sarlo, y en declaraciones a Radio Con Voz aseguró que se autocriticaba fuertemente por haber dicho que fue un ofrecimiento irregular, dado que la oferta que recibió formaba parte de una campaña de concientización con 100 personalidades públicas que buscaba tranquilizar a la sociedad sobre los efectos de la vacuna Sputnik V. La campaña de difusión buscaba contrarrestar el boicot y la demonización contra la vacuna Sputnik V, promovida por los medios dominantes y sectores de la oposición, pero no llegó a implementarse porque antes se publicaron los resultados de los ensayos clínicos de la revista científica The Lancet y no fue necesario. En su posteo, en respuesta, Kereilag, la mujer de Axel, aseguró que no tiene trato personal con Sarlo desde el año 2004 y contó que tampoco tiene el correo electrónico ni el teléfono de la escritora. El único contacto que tuve con Sarlo en estos casi 20 años es a través de sus libros que integran los programas de los cursos que dicto en 2 universidades nacionales. 5:30 de la mañana. ...22 grados 7 la temperatura en Córdoba, humedad 70% a las 5 de la mañana, 22.7, 70%, viento del norte, el viento de los locos a 3 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad óptima 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 31 grados, cielo mayormente nublado durante toda la jornada de jueves. Decíamos, incendios, pavorosos incendios en la zona de la comarca andina. Se ha montado un plan de solidaridad. Sonia, lo refrescamos la memoria a todos nuestros oyentes, a nuestros compañeros, compañeras de la radio pública. ¿Te parece bien?
Sí, Claudio, por supuesto. Nuestros compañeros y colegas de Radio Nacional Esquel, también de Nacional Bariloche, están trabajando junto a Red Solidaria y forman parte de esta campaña, ¿no?, de donaciones. Reiteramos que lo que se necesita básicamente son botellas de agua, alimentos no perecederos, barritas y turrones, elementos de botiquín, ropa, ropa para bebés, pañales, ropa de cama, ropa para adultos, por supuesto, toallas y juegos para niñas y para niños. Se reciben las donaciones hasta mañana, 12 de marzo inclusive, y los puntos de acopio son en Río Negro, en Bariloche, en la calle Mitre al 630, en el horario de 9 a 15, en Dinahuapi, Los Radales, 1236, y en El Bolsón, en San Martín, 2650. Arrayanes, al 5060, y en la calle José Hernández, al 568. También en General Roca, en Estados Unidos, 750, y en la localidad de Viedma, en Avenida Don Bosco y Leluar. Campaña entonces de donaciones que organiza la Universidad Nacional de Río Negro, y bueno, por supuesto, allí están nuestros compañeros de Nacional Esquel y Bariloche trabajando junto a ellos.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Vamos a reiterar también la información del ANSES, ¿te parece bien?
Sí, claro. Hoy jueves 11 de marzo se están pagando jubilaciones y pensiones a beneficiarios con haberes que no superen los 23.120 pesos y es el turno de quienes tengan documentos terminados en 3. Además, se abonarán asignaciones familiares y universales por hijo a quienes tengan DNI finalizado en 3 y asignaciones universales por embarazo a beneficiarias con documentos concluidos en 1.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, les quiero comentar a propósito del centenario del natalicio del gran Astor Pantaleón Piazzolla, que Buenos Aires 8 fue un destacado grupo vocal de tango y música folclórica en Argentina, creado allá por fines de los 60, creo, si no me equivoco, 1968, y si no que alguien me corrija. Y la entonces revista alemana Twen los consideró como el mejor conjunto vocal popular del mundo. Los arreglos y dirección estaban a cargo de Horacio Corral. A lo largo de la historia, los integrantes fueron Chichita Fanelli, soprano, Lidia Tolava, soprano, Annie Grunwald, soprano. También se sumaba al grupo de sopranos la gran Magdalena León, Analía Lobato, mezzo soprano, junto con Laura Hatton, conocida cantante de jazz, Laura, Clara Steinberg, contralto, Miguel Odiard, tenor, junto a otros tenores como César Tolava, Pablo Schutter, Florencio Morales, Horacio Corral, que era barítono y contrabajo, y Fernando Llosa, bajo. Con arreglos vocales de temas originalmente instrumentales, lograron ellos con el tiempo consolidar una notable calidad en las interpretaciones de música popular argentina. Y hubo un álbum dedicado íntegramente a la obra de Astor Pantaleón Piazzolla, considerado sin lugar a dudas uno de los mejores álbumes de la historia de la música en Argentina. El propio Astor, al escucharlo, escribió: estas impresiones sobre Buenos Aires 8 la doy por la única razón de que son realmente notables. Nuestra música ciudadana comienza una nueva etapa sonora, decía Astor. Esta es la mejor manera de jerarquizar el tango, con calidad. Esto prevalecerá, cerró el gran Astor Piazzolla. Y ese disco, dedicado íntegramente a la obra de Piazzolla, se llamaba Buenos Aires 8. Buenos Aires, hora 8. Ese es el título correcto. Buenos Aires, hora 8. Y vamos a poner un clásico de Astor: Fuga y Misterio. Pam 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 p lo que dijo Astor, ¿no? Allá por 1970, estas impresiones sobre Buenos Aires 8 la doy por la única razón de que son realmente notables. Nuestra música ciudadana comienza una nueva etapa sonora y esta es la mejor manera de jerarquizar el tango con calidad, decía Astor, cerraba, esto prevalecerá. Y se refería a Buenos Aires 8, haciendo Fuga y Misterio, de Astor Pantaleón Piazzolla, nuestro homenaje a lo largo de esta madrugada en el Diario Nacional. Pausa y volvemos.
Astor Piazzolla.
Bueno, yo soy el que armó la gran revolución musical en el año 55-56 en Buenos Aires, o sea que Buenos Aires, que estaba sufriendo una gran caída del tango, 1955, se produce un renacimiento de una nueva música de Buenos Aires, o sea, la música de Astor Piazzolla. Yo había formado el Octeto de Buenos Aires y una gran orquesta de cuerdas y bandoneón solo. En esos momentos los tradicionalistas de Buenos Aires comienzan una gran guerra. Afortunadamente no pudieron destruirlo, porque yo creo que cuando uno dice la verdad es imposible destruirlo.
Astor Piazzolla, 100 años por Nacional, la radio pública.
Atom Protect, el barbijo que cuida a tu familia. Atom Protect, te cuida mejor. www.atomprotect.com.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada de este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por este vínculo y esta empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
En verano,
Nacional.
Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Por el centésimo aniversario del nacimiento de un gran músico argentino, Astor Piazzolla, este jueves 11 de marzo a las 21, habrá un concierto especial en su homenaje con artistas emblemáticos que compartieron escenario con él. Imperdible concierto apertura Piazzolla 100 desde el Centro Cultural Kirchner, en transmisión a todo el país por Radio Nacional y por FM 96.7 Radio Nacional Clásica, para que puedan vivir y sentir esta maravillosa transmisión en vivo. Centenario Piazzolla, jueves 11 de marzo, transmitiremos desde las 20:50 hasta las 23 por Radio Nacional a todo el país y FM 96.7 Radio Nacional Clásica.
Para la oreja,
está llegando
Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Thank you.
un hermoso Taquirari, de las mejores composiciones dedicadas al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, de Jaime del Río, por el gran Jaime Torres. Querido Claudio, oh Cochabamba querida.
Claro, claro, le decía Clary, Jaime Torres. Recordemos que Jaime era hijo de bolivianos, nacido justamente en Cochabamba, ¿sí? Jaime era muy de visitar a su mamá. Jaime se crió desde muy chico en Barracas, en el barrio de Barracas, a sus 10 años con su papi, pero iba a visitar a su mami a Cochabamba. Él comentó algún momento en el suplemento de turismo hace muchos años del diario de la Nación, comentaba cómo él viajaba en tren hacia el norte del país desde Retiro hasta Jujuy, y ahí hacía trasbordo hasta Cochabamba para visitar a su mamá, ¿sí? Una bella historia de vida del gran Jaime Torres, ¿eh? Cochabambinos eran los papis de Jaime Torres, nacido en San Miguel de Tucumán, Jaime, porque muchos piensan que Jaime es jujeño, pero Jaime nació en San Miguel de Tucumán.
Es
naturalmente
así,
vinculado a la provincia de Jujuy por la gran actividad que tuvo él cultural, promocionando a los grandes músicos jujeños a través, jujeños y de todo el país, del Tantanacui, ¿no, Sonia?
Exactamente, Claudio, y aprovechamos la ocasión para renovar el saludo a todos los amigos que nos siguen a través de nuestra FM folclórica, en el 98.7.
Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Te acordaste, Sonia. Gracias a Dios. Te acordaste. Bueno, a ver, vamos con Lautaro. A ver, poneme esa cortina que te pedí, por favor, Clary. Sí, Susana Rinaldi. Vamos a Susana Rinaldi. ¡Ay, la Tana! ¡Cómo me gusta la Tana! Esto es en el underground, pero lo más que nada es para recordar que este jueves a las 12 va a haber entrevista federal a esta señora.
Fue una historia con memoria en el underground. Aquella mina con el pulso aquel iba en camino de un bullying infiel. Oh, en el asfalto tacos altos se oyen repicar. Canchengue el paso van del brazo sin mirar atrás. Hay una sombra en el callejón y una ansia loca por el metejo.
¡Mi vida, Susana Rinaldi!
Se reencuentran, se desnudan y una duda triste y muda los anuda en cada beso.
Entrevista federal este jueves a las 12 con las 50 de Radio Nacional. Los periodistas y las periodistas de las 50 de la Radio Pública entrevistando a esta artista inconmensurable, Susana Rinaldi.
Era fría y down. Todo era sombras en el underground. Y de repente...
Qué grande la Tana, ¿eh? Bueno, no se la pierdan, ¿eh? Entrevista federal, jueves 11 de marzo, hoy a las 12, todos los periodistas de la Radio Pública con la Tana Rinaldi, como solo la Radio Pública te lo puede ofrecer. 10 minutos para las 6 de la mañana, voy a presentar a este querido amigo, compañero, que hoy lo estuve escuchando, no, hoy no, ayer a la tarde lo estuve escuchando en el programa de mi querido Darío Villarruel, pase lo que pase, Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, Claudio, abrazo grande para vos, para Sonia, qué linda la Tana Rinaldi. Vos sabés que, bueno, nos escuchan de todo el país, pero... yo la fui a ver a la Botica del Ángel, el icónico lugar de los Vergara Leumann, allí claro, en el centro porteño, en la calle Sáenz Peña.
Exactamente, Sáenz Peña y Venezuela, querido. Sáenz Peña y Venezuela, la Botica del Ángel de Eduardo Vergara Leumann, del Gordo Vergara, ¿no? Que hacía la botica del tango en el Canal 11. Pero un buen recuerdo, ¿eh? Pero claro, bueno, yo a la Tana la he visto en todos lados, pero... Mis últimas incursiones fueron en el Tazo, ahí en el barrio de San Telmo, en el límite de San Telmo, sí, y las repúblicas de La Boca y Barracas, ¿eh?
Ahí estaba enfrente del Parque Lezama, ¿verdad?
Exactamente, y en el último tiempo la Tana estuvo brindando conciertos, no hace mucho, en el Teatro El Picadero, justamente en la cortada Enrique Santos Discépolo, en pleno centro porteño.
qué lujo va a ser la entrevista federal. Así que, totalmente. Bueno, valía la autorreferencia como para darle un marco, porque me parece que la Tana es tan grande, va a ser hermoso. Vamos a estar atentos a esa entrevista hermosa que van a hacer todos los compañeros y compañeras.
Totalmente. Bueno, muchas novedades en el fútbol, querido. Copa Argentina, Copa Libertadores, sí, de América, Champions League. A ver, ¿con qué empezamos?
Bueno, en cuanto a la Copa Argentina, primero ayer ganó Independiente contra Villamitre de Bahía Blanca, ganó 1-0 con gol de penal de Romero. Fue un partido bastante chato, bastante aburrido. Un rato antes, Atlético de Tucumán le ganó 3-0 a Comunicaciones y de esta manera se transformó en el rival de River en la próxima instancia. Y Banfield sigue, la verdad, teniendo buenas actuaciones y derrotó a Güemes de Santiago del Estero. Y en cuanto a la Champions League, bueno, el Barcelona empató 1-1 con el Paris Saint-Germain y Messi, además de meter un golazo, cerró un penal. Pero me parece que hay un par de datos que pintan de cuerpo entero la situación que hoy están viviendo algunos equipos grandes. Primero, que desde el año 2004-2005 no pasaba que tanto Cristiano Ronaldo como Messi no estén en los cuartos de final, en las zonas decisivas. Mbappé ayer superó a Messi como el jugador más joven en llegar a los 25 goles en la Champions League. Así que bueno, más allá de que el Barcelona sigue en puesto de vanguardia en el torneo local, la última vez que ganó la Champions League fue en el 2014-2015, así que ya va a ser hace un tiempito.
Un tiempito. Y es la primera vez que no van a estar en octavos de final, y esto es un dato muy interesante, CR7 y Leo Messi, ¿eh?
Claro, desde el 2004-2005 que no van a estar en cuartos de final. Recordemos, Cristiano Ronaldo hoy en Juventus, quedando afuera frente al Porto. El otro partido de ayer fue el del Liverpool, nada que hacer para Leipzig, que perdió 2-0, fue, bueno, 4-0 en el global, con lo cual no hubo ahí demasiado. Sí, también destacar que Platense empató 1-1 contra Sarmiento de Junín, los equipos ascendidos que tenían un partido pendiente de la fecha 1 de la Copa de la Liga. Y en la Premier League, aplastante victoria del Manchester City contra el Southampton, 5-2, tampoco hubo paridad. Es un adelanto de la fecha 33, están adelantando muchos partidos, Claudio, ajá, en la Premier League, porque se viene pegadito la FA Cup, que es justamente como la Copa Argentina nuestra, entonces necesitan ir adelantando.
Claro. ¿Entró Agüero o no entró Agüero? ¿Por qué Pep está negado a hacerlo entrar Agüero?
Bueno, vos sabés que a partir de esto, es que yo estaba repasando algunos medios de afuera, yo no sé hasta dónde son especulaciones periodísticas y hasta dónde es información de verdad, pero hablan ya de cierto cansancio por parte de Agüero, que a esta altura es un jugador histórico del Manchester City.
Pero es el goleador más grande de la historia del Manchester City. No entiendo esta negativa de Pep de no ponerlo. No lo entiendo, la verdad me fastidia, porque no hace mucho Pep declaró que ellos necesitaban de Sergio Agüero.
Sí. Bueno, es que cualquier equipo necesita de un jugador como Sergio Agüero. Cuesta creer que hoy no pueda ser titular de un equipo como el Manchester City. Vaya a saber uno, que esto jamás se sabrá, porque lo sabe solamente el técnico, si son cuestiones que él ve en el entrenamiento o si hay algo ya de índole personal. Me parece que es difícil de dilucidarlo. Agüero me parece que hasta incluso en condiciones físicas que no son las mejores marca la diferencia por su condición de futbolística extraordinaria. Esa es la sensación que yo tengo y coincido con
tu lectura. ¿Y cuáles son las especulaciones que se tejen? ¿Se va a ir Agüero o si llega Messi al Manchester City se va a quedar? ¿Cómo viene la mano ahí?
Bueno, justamente, y a partir de la derrota ayer del Barcelona, una nueva derrota de los grandes objetivos que tiene el Barcelona, de eso se habla, porque ya todos lo saben, la gran amistad que tiene Messi con el Kun Agüero y la posibilidad de que lo lleve para aparte, alguien que lo conoce mucho, como es Guardiola, ¿no? Esto es sabido, porque hicieron maravillas en el Barcelona junto a Guardiola. Sería extraordinario. Veremos si tiene esto asidero, porque aparte acaba de ganar un presidente que se supone que es del riñón de Messi, allí en el Barcelona, con lo cual el panorama no sé si es tan sencillo, por el contrario me parece que es más complejo.
Es más complejo, es más complejo. Si bien tienen confianza que se quede Messi, dice que la última palabra la va a tener Lionel Messi, naturalmente. Bueno, Lautaro, es todo por ahora. Te voy a escuchar con el Chelo Ayala, ¿eh?
Abrazo grande, Claudio. Ayer San Lorenzo empató 1-1 con la U de Chile por la Copa Libertadores fase 2. Fue el partido de ida.
Bueno, fenómeno, un pésimo partido. Lo vi un rato, un pésimo partido, te aclaro, ¿no? No da pie con bola San Lorenzo. Pero bueno, vamos a tratar de apoyarlo cuando vengan por aquí, la semana próxima. Bueno, un abrazo grande, querido Lautaro, como siempre, brillante.
Abrazo para vos, para Sony, abrazo enorme.
Un abrazo. Gracias, grandote. Lautaro Villamor, pasión nacional. Chelo del... Yo la sigo con Chelo Delgado Tres Dedos. ¿Qué lo parió, eh? ¿Qué lo parió? Lo extraño al Chelo Delgado.
Sí, ¿quién no lo extraña?
¡Chelo Ayala!
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. ¿Cómo están?
Hola, Chelito. ¿Cómo estamos?
¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy bien. A ver si los puedo sorprender, ¿eh? A ver.
Las cosas de vivir, mi pequeña poesía, de adioses y de palas.
1972.
Mina Mazzini.
Mina y Astor Piazzolla, ¿eh?
Con la muerte del ángel. Dije bien, ¿no?
Más o menos, pero está por ahí. La muerte sí, anda cerca.
Sí.
Bueno, hoy recordamos los 100 años de Astor, ¿eh?
Bueno, acá le hemos dedicado toda la madrugada, habrá escuchado, ¿no?
Sí, la radio pública va a estar todo el día, como corresponde, en un día dedicado a Astor.
Dedicado.
Uno de nuestros grandes, enormes argentinos que han dado la vuelta al mundo y la siguen dando, ¿no?
Exactamente. Bueno, esta es una versión maravillosa de Mina Mazzini con Piazzolla en la RAI. Ni que hablar Milva, la cantidad de grabaciones también de Milva. Las dos grandes cantantes de Italia, ¿no?
Sí, hay muchos
fanáticos de Mina, yo soy más fanático de Mina que de Milva, pero había gente que amaba a Milva también, ¿eh? Cantando con Piazzolla.
Sí, Astor también la amaba bastante, a Milva, un tipo macanudo Astor, ¿eh? Le mandamos un saludo grande. Escúcheme, ¿cómo anduvo ese madrugón?
El madrugón anduvo bárbaro. Usted sabe que yo voy a transformar este horario en prime time.
Claro, ya no lo es.
No, ya lo es, pero lo voy a transformar más todavía.
A ver, porque ¿cuáles son los planes que tiene el señor Claudio?
¿Cuáles son los planes que voy a lograr que todos quieran trabajar en este horario?
Así se habla, y eso está pasando, ya vino Facundo Vicente, imagínate. Grande, Facu, bienvenido, genio.
Qué grande Vicente,
Sí.
Un fenómeno.
Un número uno. Y tenemos, escúcheme, y está con una remera verde, está prendido fuego, ¿eh?
¿Está prendido fuego, Vicente?
Sí.
Bueno, cuidado con eso.
Mónica Lisi también bailando sobre la consola. Dice, ahora se va Orellano. Dice, vení vos, que sos un moplo con todas las noticias.
Hoy Mónica me mandó un saludo de un querido tachero, Freddy. Mándele saludo a Freddy, por favor.
Freddy es un crack. Le mandamos un abrazo grande.
Un abrazo a Freddy, que nos escucha todos los días en la radio pública. Así que un gran abrazo para el querido Freddy. Hoy Mónica me trajo los saludos de Freddy, Mónica Gabriela.
Bueno, está bien.
Y lo tenemos al gran Marcelo Díaz ahí en el control central. ¿Está Mariana por ahí?
Sí, buen día.
Buen día,
Claudio,
Mariana,
Sonia,
para que no me digas que me olvido de vos.
Sí, te olvidás.
Hola, Mariana.
No, creo. Me parece
Mariana,
que te olvidás, pero bueno.
Mariana, ¿cómo me decís eso, Mariana? Habíamos quedado que no íbamos a pasar papelones al aire.
No se peleen. Habíamos escuchado la
balada. Discúlpeme por ser sincero.
Era la balada para mi muerte, ese requiem.
Sí, balada para mi muerte, perdón. Yo dije balada del ángel, pero bueno, está la balada. Yo dije la muerte del ángel. La muerte del ángel, sí, balada para mi muerte.
Sí. Así que también anda Sandra Prado por ahí.
¿Cómo anda?
Ahora la vamos.
Oh, ¿qué le pasa? ¿Se puso otra vez esos auriculares súper tecnológicos?
Sí, de la NASA. ¿Qué? Son los auriculares.
Sí, los de la NASA parecía que salía de un baño.
Pobre, no, ahora la vamos a contactar, La vamos a contactar.
La extraño, Sandra.
Así que hoy súper transmisión, Mariana, tenemos de...